de censura contra la presidenta madrileña Cristina Cifuentes. Nos vamos hasta la Asamblea de Madrid. José Frutos.
Sí, mañana a las 11 de la mañana aproximadamente. Por tanto, las cartas sobre la mesa. A esa hora, los socialistas van a registrar en la Asamblea de Madrid su anunciada moción de censura contra Cristina Cifuentes. La basan en la necesidad de regeneración política, sobre todo tras el caso del máster universitario de la presidenta. Escuchamos a los dos protagonistas del asunto, al socialista Ángel Gabilondo y a la presidenta.
Lo que queremos es una suma de todos aquellos y luego llamamos a todos los grupos a que se haga para poder salir de esta situación de impasse, de distracción en que está la Comunidad de Madrid ocupada en asuntos de enorme importancia que lo que paralizan también la vida política normal.
Los grupos parlamentarios tienen perfecta legitimidad para presentar las iniciativas que consideren y, por supuesto, la moción de censura, si quieren que haya un cambio de gobierno y tienen mayoría suficiente para hacerlo, es una iniciativa perfectamente legítima.
Ese hipotético cambio de gobierno depende ahora de Ciudadanos. La formación naranja, en principio, no apoya la iniciativa porque antes quiere una comisión de investigación sobre el máster de Cristina Cifuentes.
Los dos observadores de la conferencia de rectores, designados para apoyar a la Universidad Rey Juan Carlos en la investigación del máster de la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, ya están en contacto y colaborando con el equipo de inspección de este centro universitario. Son personas externas a la Rey Juan Carlos, procedentes de las universidades de Burgos y Murcia, que se van a encargar de supervisar la investigación abierta por la Universidad Rey Juan Carlos sobre este caso. La universidad trabaja sin cesar para aclarar todo lo relativo al máster y ha expresado su compromiso de llegar hasta las últimas consecuencias. Otro catedrático de la Rey Juan Carlos, Manuel Villoria, afirma que además de la ausencia del trabajo de fin de máster, podría haber otras irregularidades.
Debería aportar los correos electrónicos que se intercambió con el tutor, debería presentar garantías de que acabó el máster todas las asignaturas antes de presentar el TFM, debería asegurarnos que se hizo el acto público de defensa de acuerdo con la normativa existente y que el tribunal era el apropiado.
Y además, según unas últimas informaciones que nos acaban de llegar, la universidad ha decidido dar traslado de las informaciones que han aparecido últimamente por si pudieran ser constitutivas de delito, un traslado que van a hacer mañana hasta la Fiscalía para su investigación, mañana a la 1:30. El rector va a comparecer ante los medios para dar más detalles sobre este asunto. Mientras tanto, vamos a cambiar de tema. La reina Letizia, increpada cuando salía de participar en un acto en la Organización Médica Colegial en Madrid. Este jueves ha asistido a su primer acto público después del vídeo en el que la reina Sofía trataba de hacerse una foto con sus nietas mientras doña Letizia pasaba varias veces por delante de ellas. Jaime Moya.
Entre silbidos y abucheos, la reina Letizia ha abandonado un acto sobre discapacidad. Este era el momento. Aproximadamente un centenar de personas esperaban la salida de doña Letizia. No todos los presentes increparon a la reina, pero en su primera aparición pública tras el polémico vídeo se pudo apreciar que nadie ha quedado indiferente. Doña Letizia no dejó de sonreír y saludar a los asistentes a pesar de escuchar descalificaciones como antipática, floja o maleducada.
Me parece que es una floja, me parece a mí, y una maleducada por lo que le ha hecho la suegra.
La guerra comercial entre Estados Unidos y China parece enfriarse, algo que aprovechan los mercados para vivir una jornada de fuertes subidas. En el caso del IBEX, es la mayor desde el pasado mes de octubre. Pablo López.
Así es, un avance del 2,40% para el selectivo español que alcanza los 9.740 puntos. Si miramos otras bolsas europeas, las subidas han sido similares, destacando el 2,90% de la bolsa alemana o el 2,60% que sube la bolsa francesa. Declaraciones de diferentes miembros del gobierno estadounidense intentando apaciguar la guerra comercial con China han gustado al mercado y eso ha permitido que al menos durante la jornada de hoy se viva una jornada de recuperación. Veremos qué ocurre en la sesión de mañana. Entre los valores más alcistas destaca ArcelorMittal con un avance del 5,40%, le sigue Técnicas Reunidas con una mejora del 4,30% e Indra que ha sumado un 4%. El Santander también destaca con un avance del 3,75%. Solo tres compañías han cerrado en negativo. Las únicas caídas destacables son las de Red Eléctrica e Inmobiliaria Colonial que rondan un retroceso del 0,50% en el día de hoy. En cuanto a la prima de riesgo, repunte hasta rozar los 70 puntos básicos y el euro euro pierde posiciones y se cambia por un dólar con 22 centavos.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de servicio público, DGT, ¿qué tal las carreteras? Antonio Ayuso, buenas tardes.
Muy buenas tardes, empiezan a complicarse las carreteras en Madrid. En la A4 un alcance en Pinto genera 6 kilómetros de retenciones hacia Madrid y otros 2 en el sentido contrario a Córdoba. Más dificultades de entrada en la A1 en Alcobendas y hasta el nudo Manoteras, en la A2 en Canillejas y en el cruce con la M30, en la A6 en Majadahonda y El Plantío y en la M607 en la zona de la Universidad Autónoma. Complicaciones de salida en la A3 a la altura de Rivas hacia Madrid y en la M40 hay complicaciones desde Hortaleza Vicálvaro hacia la A3 y en Monte Carmelo en dirección a la autovía de A Coruña.
Es todo, regresamos de nuevo con más noticias cuando sean las 7.
De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos. Son las 6:06 de la tarde. Enseguida vamos a hablar con Fernando Salinero. Vamos a darles una noticia relacionada con con algo que ha sucedido y es el maltrato de una madre a su hijo. Pero está aquí Ángel Rubio, le he pedido que entre en el programa a nuestro director de informativos porque hay una noticia que tiene que ver con el máster de Cristina Cifuentes y esa segunda parte que estábamos todos apelando a la universidad que tenía que dar la cara, que decir algo. Bueno, pues esta tarde sabemos algo más, Ángel.
Sabemos algo más y es que sabíamos que estaba en marcha esa investigación por parte de la Universidad Rey Juan Carlos. Hoy supuestamente en esa comisión de investigación, en ese equipo de investigación que se había creado, tenían que declarar las tres profesoras que certificaron el trabajo fin de máster de Cristina Cifuentes y acaba de emitir en la universidad un comunicado. Dice que como consecuencia de esa investigación ordenada por el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos, el pasado 21 de marzo y también ante la aparición de informaciones que pudieran ser constitutivas de delito, la universidad ha decidido dar traslado de las mismas al Ministerio Fiscal para que sea ahora la Fiscalía la que lleve a cabo esta investigación en las supuestas irregularidades que se han cometido en ese máster. Además, nos citan en ese comunicado que acaba de remitir la universidad a una rueda de prensa que dará mañana viernes a 1:30. El rector va a comparecer en el rectorado del campus de Móstoles para dar más detalles sobre este asunto. Recordamos, Nieves, que las últimas informaciones que se han publicado sobre ese trabajo fin de máster de Cifuentes son las que sacan hoy los compañeros del Confidencial, del confidencial.com, en las que se asegura que las profesoras no asistieron en ningún momento a esa presentación del trabajo fin de máster, con lo cual sembraban más dudas sobre que hubiera habido una presentación de ese trabajo fin de máster ante los profesores del máster, que ayer decía Cristina Cifuentes en esa rueda de prensa que duró 15 minutos, que hizo esa defensa el 2 de julio y que la hizo ante ese tribunal, ante esas tres profesoras. Según esas informaciones del confidencial.com, ninguna de esas profesores asistieron a esa lectura del trabajo de Cristina Cifuentes. Pues bien, la reacción a todas estas informaciones y a esa investigación interna es poner en manos de la Fiscalía, del Ministerio Fiscal, la investigación y también todas las informaciones, porque se está hablando ya de hechos que pueden ser, desde luego, delito.
Caray, pues sí que la tarde en este momento se está transformando. Esta mañana se decía que Cristina Cifuentes había vencido en la tarde de ayer, aunque no convencido a la oposición. Y ahora estamos en otra fase, ¿no? Absolutamente diferente.
Totalmente, sí. Es cierto que la universidad donde estaban puestos todos los focos, en la Universidad Rey Juan Carlos, no se había pronunciado. De hecho, esta misma mañana emitían un comunicado en el que se pedía respeto, paciencia, cautela, que se le dejara trabajar a la universidad. Nosotros hemos estado esta mañana allí en la universidad, en el rectorado, pues porque, como decíamos, hoy estaba previsto que esas tres profesoras que firmaron el acta, firmas que también ayer El Confidencial publicaba que habían sido falsificadas en ese acta que en su día mostró Cristina Cifuentes, tenían que comparecer. No ha habido rastro de ellas, ningún compañero periodista ha podido verlas. Es cierto que ese rectorado tiene tres accesos, uno incluido por el garaje, y nadie ha podido comprobar que esa comisión de investigación abierta hubiera podido tomar declaración a estas profesoras. Pero esa investigación estaba en marcha y como consecuencia de esta investigación, pues es precisamente esa noticia que estamos contando, la decisión que ha tomado la Universidad Rey Juan Carlos, el rector de la universidad, de trasladar al Ministerio Fiscal tanto la investigación interna como las informaciones que se han ido publicando, pues porque siembran, desde luego, muchas dudas que pueden ser delito.
Esta es la novedad del caso Máster de la presidenta, de Cristina Cifuentes. Ángel Rubio nos ha traído el director de informativos La Última Hora. Gracias, Ángel. Cualquier novedad, aquí estamos. Nosotros vamos a seguir con la presencia de Fernando Salinero, como siempre, en esta tarde de jueves. Fernando, bienvenido, gracias por estar aquí presente. ¿Te has venido de Galicia?
Sí, sí, es que me ha pillado un viaje familiar además, o sea que de todo.
Te lo agradezco, pero fíjate, vamos a seguir con noticias. Ahora les voy a hablar de un joven que ha sido detenido en Vallecas, un chico de 19 años, por agredir de forma continuada a su madre. La Policía Municipal de Madrid ha detenido en el distrito de Puente de Vallecas a este joven por agredir, como les digo, a su madre, pero además en presencia de un hermano menor de edad, de un hermano pequeño. Esto, los agentes encontraron, además, el pasado 26 de marzo, a la madre y al menor llorando descalzos y en pijama por la calle porque habían tenido una discusión con este hijo de 19 años que les había comenzado a gritar, a insultar. Llegó al punto de dar un bofetón con fuerza a su madre y ella decidió irse con el niño a la calle. Bueno, pues esta situación le hemos pedido al psicólogo Carlos Benedicto agradecerle que esté con nosotros. Es el director también del Centro Teresa de Calcuta. Saludos, gracias, Carlos, por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes, Nieves.
Carlos, esta situación que parece, claro, llama la atención, pero vosotros en el centro sí que tenéis a menores que agreden a sus padres. ¿Esto es más habitual de lo que podríamos pensar?
Hombre, las cifras de la Fiscalía parece que confirman que hay cierto repunte de este tipo de delitos en los últimos años y que son situaciones que lamentablemente pues parece que en el ámbito de la delincuencia juvenil se están estableciendo como una de las prioridades en el futuro, ¿no? Intervenir sobre este tipo de casos. Sí, parece que aumentan. Sí.
Aumenta, ¿no? Carlos, ¿qué se puede hacer? ¿Tiene tratamiento este chico de 19 años? ¿Es posible revertir esa situación de violencia contra la madre?
A ver, claro, el ámbito de este joven es un poco distinto al nuestro tanto en cuanto que es mayor de edad, ¿no? Y ya este tipo de delitos...
Claro, vosotros tenéis menores, efectivamente.
Claro, pero, hombre, desde el ámbito reeducativo nuestro como profesionales del ámbito social entendemos que sí, claro que sí. O sea, son situaciones muy complejas, muy complicadas, que cuando llegan a ese punto de agresividad siempre hay una base previa de mal establecimiento de pautas, de unos vínculos muy débiles, de un establecimiento de conductas agresivas como herramientas de resolución de conflictos, a veces de consumo de drogas. O sea, hay muchos factores, es muy 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 complejo, pero se tiene que ver y priorizar la intervención sobre cada uno de ellos y al final son situaciones que se pueden resolver.
Que se pueden resolver, pero Carlos, hay que empezar cuanto antes empiece con los menores, porque esto ya van enseñando los comportamientos, la patita, se les va viendo cómo son estos chicos. Cuanto antes se actúe con ellos, mejor, ¿verdad? No esperar a que tengan mayoría de edad.
Efectivamente, o sea, siempre estas situaciones, o sea, es un vaso que se va desbordando, ¿no? que ya se va viendo desde a veces desde edades muy tempranas, cierto temperamento, ciertas conductas más complicadas de manejar, ciertas, bueno, problemáticas incluso en el contexto escolar. O sea, vamos viendo ya cosas, ¿no? Y cuanto antes intervengamos sobre ellos y antes la familia sea capaz de adquirir unas pautas reeducativas adecuadas, se puede reconducir. Cuanto más tarde queramos intervenir, mucho más difícil va a ser la intervención hasta que llegue un momento que a veces es necesario separar al menor o al joven del ámbito familiar para tratar de reeducar, porque ya en ese contexto es imposible abordar.
Claro, durante un tiempo, ¿no? Y intentar que se reeduquen, reformarles otra vez, y para que vuelvan al ámbito familiar, pero ya con otras pautas que no han sido capaces de adquirir, ¿no? En esa célula con padre y madre, ¿no? Oye, pues Carlos, este tema es suficientemente interesante para que lo abordemos un día entero, lo hagamos tema y le dediquemos tiempo, Carlos. Pero muchas gracias porque nos llamaba la atención. Gracias, Carlos Benedicto, psicólogo, director además de este centro de menores Teresa de Calcuta. Fernando Salinero, enseguida vamos a hablar de este y de otros temas, trucos para personas. Tú siempre nos das claves para poder actuar, pero Ángel Rubio me pide la palabra de nuevo, nuestro director de informativos, así que vamos con él de nuevo. Ángel, novedades estos minutos.
Sí, nos vamos a hacer eco, Nieves, de una información que está publicando en este momento El País y que tiene que ver con ese traslado a la Fiscalía del caso del máster de Cifuentes que ha decidido tomar la universidad. Y es que, según El País, Alicia López de los Mozos, la supuesta presidenta de ese tribunal del trabajo fin de máster de Cristina Cifuentes y que puntuó con un 7,5 a la presidenta regional, ha declarado este jueves ante la instructora que lleva esa investigación abierta en la Universidad Rey Juan Carlos que no reconoce el acta del Tribunal del Trabajo fin de máster y que no la firmó. Esto lo cuenta ahora mismo El País, de diferentes fuentes confirmadas de esa investigación interna. Dice además lo que estamos contando, que la universidad ha mandado ese comunicado de prensa en el que dice que va a trasladar a la Fiscalía el resultado de las investigaciones ante la aparición de informaciones que pudieran ser constitutivas de delito. Tenemos que decir que López de los Mozos es una de las tres docentes que firmaron supuestamente
ese documento. O sea, que formaron parte de ese tribunal que la evaluó
el 2 de julio de 2012.
El 2 de julio, el día de la Eurocopa, el día en el que fueron 10-15 minutos, ella se aseguró, la presidenta de la comunidad, que era un trabajo sobre la seguridad en determinadas comunidades autónomas.
Eso es.
Decía que nos dio esa clave. ¿De qué iba el
trabajo fin de máster. Ayer la escuchábamos precisamente en esa rueda de prensa posterior a la comparecencia que hizo, dar detalles que desconocíamos. Decía que fue a primera hora de la tarde, porque ese dispositivo de seguridad se ponía en marcha a última hora de la noche. Estamos hablando de esa fecha, del 2 de julio de 2012. Explicó que fue una presentación breve, que fueron
10-15 minutos.
Pues bien, según ha declarado la presidenta de esa comisión que tenía que evaluar el trabajo fin de máster a la comisión que está investigando en la universidad, pues no se produjo tal hecho, porque Alicia López de los Mozos, la presidenta, dice que no reconoce ni que pusiera esa nota ni que firmara ese acta que mostró la presidenta regional. Hay que recordar, acta que no mostró ayer en esa comparecencia, pero que sí había mostrado cuando salió todas las supuestas irregularidades cometidas en el curso de ese máster, ¿no?
O sea que se complican las cosas según pasan los minutos, las horas. Vamos a ver, esto es una filtración, ¿no?, que comenta el diario El País.
De esa comisión interna,
efectivamente.
Lo que también sabemos es que es cierto que la Universidad Rey Juan Carlos ha trasladado ya a la Fiscalía esa investigación interna para que, bueno, delimite si hay posibles delitos que se hayan cometido, pero esa comunicación, nos cuenta nuestra compañera Lupe Ortiz, todavía no ha llegado al Ministerio Fiscal, a la Fiscalía, pero ya está trasladada, aunque allí ese documento, ese papelito, todavía no se ha recibido.
Ángel, te pido, porque vamos a hablar enseguida con Constantino Mediavilla y lo vamos a hacer con dos personas de distintas ideologías, vamos a hablar, por supuesto, de este tema, pero a las 7 vamos a hacer, si te parece, un compendio de todas las informaciones que están saliendo hasta este momento del tema. ¿Te
claro
parece?
Sí, pues aquí estoy.
Ángel Rubio, gracias. Y ahora sí, con Fernando Salinero, vamos a hablar de trucos para personas que tienen poca fuerza de voluntad. Pero antes esto.
Onda Madrid.
La Liga Europa en Onda Madrid. Esta noche, a partir de las 9, partido de ida de los cuartos de final de la competición europea. Desde el Metropolitano, Atlético de Madrid, Sporting de Portugal, Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Es la hora de cambiar tu viejo colchón o tu sofá con los descuentos de Amuebla Más. Colchones Picolina hasta un 50%, sofás hasta un 40%, hasta agotar existencias. Inauguramos el 6, 7 y 8 de abril. Centro Comercial Sector 3 Getafe y en amueblamás.com.
Este puente tienes que quedarte en Madrid. El día 1 y 2 de mayo te espera a las 6 y media de la tarde el mejor espectáculo taurino del mundo. Ven y vive la Feria de la Comunidad en Las Ventas. Consulta los carteles en las-ventas.com y compra tus entradas online o en las taquillas de la plaza.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Son las 6:21 de la tarde, escuchan Madrid Directo y Fernando Salinero, que es nuestro coach particular.
El tuyo.
Sí, es el mío.
Yo es
porque
que tengo
el tuyo
muy poca fuerza de voluntad, Nieves, ya sabes.
Tú tienes entonces, poca fuerza de voluntad.
Sí,
a
sí.
Ver, Fernando, trucos, por favor.
Bueno, lo primero es reconocer que uno tiene poca fuerza de voluntad. Mira, eso ya hemos avanzado con Carlos.
Positivo, éxito,
positivo,
éxito.
Éxito.
Ahora lo que tenemos que hacer, no, pero todos lo tenemos en según qué ámbitos. O sea, tenemos más fuerza de voluntad en aquellas cosas que están relacionadas con lo que más o menos nos gusta, en que uno dice, va, pues tiene voluntad en esto, y con lo que más nos disgusta, claro, ahí lo retrasamos. Uh-huh. Entonces, hay un truco para eso, que es jugarte las acciones que no te gustan a cara o cruz. Siempre todo lo que es convertir un juego, una dificultad, aminora el choque frontal emocional,
a ver,
que tenemos.
Ejemplo,
por ejemplo.
¿Quién baja la basura?
Baja la basura, no, porque eso sería con el.
Con
por ejemplo, dices, me cuesta mucho hacer deporte.
Uf.
Pues entonces, moneda al aire.
Cruz, si me sale cara,
no voy.
Hago deporte. Ah. Y si me sale cruz, no.
No voy.
Entonces, si lo conviertes en un juego, desbloqueas cruz, en parte. Pues con eso lo único que se consigue.
Estamos muy mal, ¿eh? Esta tarde estamos
mal. Vas soplando.
Y efectivamente, otro de los problemas que hay asociados a tener poca fuerza de voluntad, que es una de las virtudes constitutivas del éxito de la mayoría de la gente, es sacralizar lo contrario. Es decir, si yo acabo diciendo continuamente que es guay no tener fuerza de voluntad, estoy justificando muchas de las cosas que luego me van a ocurrir porque la causa va a ser esa.
Claro,
entonces yo os aconsejo que en cualquiera de las cosas que podríamos enmarcar como defectos de comportamiento, pues no le pongáis muchos laureles, no siendo que estéis haciendo más difícil la consecución de cualquiera de vuestros
objetivos. Exacto. Por ejemplo, a mí me gusta acostarme tarde. Lanzo la moneda al aire.
Hoy me acuesto pronto. Claro.
Hoy me acuesto pronto.
No, si te sale, efectivamente. Entonces con eso te das cuenta de que puedes.
Hacerlo, pero claro, si no me entra sueño, estoy así todo el rato con los
Pues un día de estos te voy a dar un truco para dormirse sin tomar nada.
Pero no esperes un día, ¿no me lo puedes dar hoy?
Bueno, mira, hay un truco que descubrí por azar, que es el siguiente. Mira, sabes que hay muchos programas, programas informáticos, que te hacen lectura de textos. O sea, por ejemplo, hay uno que es abierto, pero hay muchos. Bueno, voy a dar uno, pero hay muchos. Este es abierto, de código abierto. Balabolka, creo, y hay otros muchos. Además, creo que ahora ya hay dentro de las aplicaciones de Google y tal, e incluso te lo pueden hacer. Tú te coges un libro que te guste, un PDF, un Word, y entonces esto te lo lee, que lo leen bastante bien, o sea, esto ha avanzado muchísimo, pero no deja de tener un ritmo relativamente monótono. Entonces tú te coges el teléfono, te lo metes como si fuera una canción, hecho la lectura, y te lo pones a escuchar. Como tiene que ser un libro que te guste para que tengas un cierto interés.
Claro.
Entonces empiezas a escucharlo y como el ritmo monótono te acaba tal, y en menos de 10 minutos te garantizo que te has dormido sin tomar ninguna pastilla ni nada. Es increíble porque estás por la noche, empiezas pum pum con la luz apagada, pam, te lo escuchas con un auricular de esto, del típico de teléfono que tenemos todos. Pon en menos de 10 minutos para acá, porque muchas veces no nos dormimos, bien por falta de hábitos, o bien también porque se nos activa mucho la creatividad por la noche.
Oh, ¿esto cómo lo sabes?
Claro, no, joder, porque es que
¿define creatividad?
Pues creatividad es tener ideas que se salen de la caja habitual. Pero bien, ahora ya que me estás...
Pero sucias y verdes.
Todas las ideas de Carlos, ¿sabes cuáles son?
Cualquier persona, si es que esto cualquier es persona tremendo. Que pregunta qué es la creatividad se está definiendo ya en unos términos preocupantes.
Pero es que Carlos, es que es tremendo. Fernando, solo piensa en
oye,
lo mismo.
Oye, has hablado del teléfono. Yo mi teléfono me pega la bronca. Y me ha puesto, fíjate, tengo una aplicación y me pone... Te dormiste tarde. Claro. En serio, ¿eh? Sí, que yo sí puedo enseñar el papel, ¿eh?
Pero porque vas con
te dormiste tarde.
Pero dices, vas con un reloj de estos y, que te van viendo los biorritmos y tal.
Dormiste poco, me pone
claro,
también.
Claro, y dormiste mal.
Pero aún así, ojo, me ha dado 88 puntos.
Sí.
¿Ah, mira?
Porque duermes mejor que el 81% de los usuarios.
Oye.
O sea, ¿cómo deben dormir los demás?
¿Cómo deben dormir los demás? Es lo que estaba pensando yo.
Madre mía. Pues
está aquí, ¿eh? Que no me lo invento,
¿eh? Sí, lo hemos visto, lo hemos visto.
Lo que pasa que, fíjate que esto que es una solución bastante fácil, la mayoría de la gente no la ve a cabo, porque en última instancia estamos potenciando mucho las soluciones mágicas, es decir, me tomo una pastilla tal que te adormece y no deja de tener consecuencias negativas. O sea que esta es una que no venía para hoy, pero...
No, pero mira...
Pero
oye,
pruébalo.
Pero tú hoy pruébalo. Nos quieres decir que durante 5 minutos cada día...
Sí. No cada día, a la semana.
Ah, a la semana... Nos dediquemos al canto
a escuchar pájaros. A escuchar. ¿Cuánto hace que no escucháis cantar pájaros? ¿Cuánto hace?
¿Se puede cifrar en años? Claro, ¿en lustros?
Es que ahora todo el mundo que nos esté oyendo se va a dar cuenta que hace muchísimos años que no oye cantar a los pájaros. Y menos
a mí me encanta,
minutos.
Me recuerda a mi infancia escuchar
minutos,
pajaritos.
Es que cada vez hay menos pájaros en la ciudad.
No, hay muchísimos más de los que tú te crees. Lo que pasa es que no los oímos.
Los que hacen caca en mi coche,
claro,
en concreto.
Efectivamente. Pues ahí,
esos no cantan.
Ahí cerca, si hacen caca en tu coche, es que tienen el nido cerca o se paran para comer y tal. Entonces seguro que cantan. Consecuentemente,
esos no cantan.
Esos cantan seguro.
Esos hacen
todo pájaro,
o algo así.
Bueno, pues entonces debes de vivir en un nido de urracas, ahí yo qué sé, ¿no?
Has venido en un mal día.
Le llaman córvidos. Córvidos.
Has venido en un mal día. Claro,
sí.
Estás viendo que estamos muy negativos.
No, pero cada persona elige su destino.
No, pero mira.
Entonces aquí cada persona dice, oye, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Cosa de tal. No, bien, mal. Esto es como lo del chaval.
Pero
este
mira,
que pega a su
por
madre.
Favor, Arancha, ponnos los pajaritos.
Vaya pájaro. Claro.
¿Ves?
Se está haciendo pesado, ¿eh? Yo ya le tiraría una piedra.
Bueno, pues
esto nos va a venir bien.
Te viene bien porque introduce el detener el tiempo y fijarte en cosas que habitualmente no te fijas. El canto de los pájaros, en su mayor parte, es muy bonito.
Es precioso, yo te doy la razón.
Primavera es un buen momento porque está en una época de celo, además tienen que estar... Entonces cantan todavía con más interés. Y eso nos permite, fíjate, esto me ocurrió... Yo vivo en el campo, o sea, yo vivo en medio de un bosque, en una aldea de 5 casas, y en mi jardín está llenísimo de pájaros. Hay muchísimos pájaros que cagan luego en el coche de Carlos. Y entonces, porque lo curioso de todo esto es que siempre que salgo al jardín, digo, joder, están cantando los pájaros, pero no me detenía a escucharlo y dije, oye, a lo mejor me estoy perdiendo algo por el camino, y paré a escuchar los 5 minutos. Y la sensación fue extraordinaria. O sea, porque era como, voy a hacer un pequeño receso de mi vida para escuchar cómo la naturaleza se pronuncia en algo tan bonito como el canto de los pájaros. Yo os lo recomiendo, todos los parques están llenos de pájaros, en cualquier ciudad. Si vives en el campo, lo vas a tener, disfrutadlos. 5 minutos a la semana, al siguiente, pero es que es increíble.
Yo desde luego te hago muchísimo caso, claro. Me quedé muy impactada cuando el viento mece a los árboles, que dijiste, no, es que bailan.
Claro.
Piensa en que bailan. Oye, es verdad que se ve distinto. Claro, y qué bonito, ¿no?
Y qué bonito, Te das cuenta que entras como en otra forma
en
de
otra,
ver la vida.
En otra forma.
Es que,
yo creo que entonces nos vas a dejar hoy con que eliminemos aquello que asociamos a algo negativo.
Ah, no, las palabras.
Cuidado. A las palabras. Y mira, mírale. Es que ya está,
mira,
ya está.
Sí,
es que no, es que Carlos hoy está, que es un muro.
Estoy rebelde hoy.
Yo no juzgo nunca a nadie. Juzgar es una cosa que yo cuando nací no se me apareció allí.
Es
nadie
una
me
prueba
dijo,
que te está poniendo
usted
el destino.
Usted tiene capacidad para juzgar a las personas. Cada uno que haga lo que quiera. Lo que sí que es cierto, y eso cada vez lo compruebo más, es que siempre cosechamos lo que sembramos.
Sí, señor. Pero...
Esto es una cosa que es una apelación a la responsabilidad individual, algo que se está extrayendo de la sociedad y tal. Bueno, una de las formas que tenemos de hacernos daños a nosotros mismos es magnificando lo que no nos gusta. Y por eso utilizamos palabras y expresiones del tipo odio tal, no soporto, me hace vomitar. Imagínate que hay una persona que sale, que esto pasa mucho en el deporte, en la política, tal, y dice, es que odio a fulano, es que no, me revienta. cada vez que haces eso, la carga emocional que le pones a todo lo que vas a decir a continuación es gigantesca. Consecuentemente, tu sensación interna emocional, lo que hace es pues tener así una descarga pues de cortisol, de tal, que te hace bastante daño. Consecuentemente, minimiza las expresiones negativas en la medida de lo posible cuando hables de la vida, de cualquier cosa.
Fernando, no sabes lo bien que nos viene este consejo, porque hoy va a ser una tarde informativa dura, difícil, donde vamos a hablar de muchas cuestiones relacionadas con el máster de la presidenta Cristina Cifuentes. Pero será después de esta publicidad, y vamos de lleno con Constantino Mediavilla y nuestro director de informativos, Ángel Rubio. Gracias, Fernando.
Gracias a vos.
Buen viaje de vuelta.
Yo solo quiero pegar en la radio.
Madrid, fin de semana.
Yo solo quiero pegar en la radio.
En Onda Madrid. Los sábados de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Y los domingos de 9 a 11 de la mañana.
Y como digo, yo solo quiero pegar en la radio.
Madrid, fin de semana.
Yo solo quiero que la gente...
Teatro sin música en directo. Libros y más libros. Genios talentosos y mucho sentido del humor.
Solo quiero pegar en la radio.
Madrid, fin de semana.
Madrid rebosa de talento y aquí lo cazamos todo.
Con Curro Castillo.
Tu corazón.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, ¡te pedimos perdón! Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
¿Te gusta el sushi? ¿Aún no conoces dónde comer el auténtico sushi? ¿Has oído hablar de la cadena de restaurantes Sumo? ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y descubre el placer del sushi cada día más cerca de ti.
De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid. Onda Madrid, especial informativo.
A partir de este momento vamos a realizar un programa especial debido a la gravedad de los últimos acontecimientos que nos han dado a conocer los servicios informativos de Onda Madrid, en este caso Ángel Rubio. Saludo antes a Constantino Mediavilla, estamos en el Con Permiso.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes, sabemos que tenemos a Ángel Corella, ¿verdad? Perdón.
No, quien tú me
digas.
No, hacemos magia.
A Jaime Cedrún y a José de la UZ, a los dos, bienvenidos. Jaime, José, gracias por estar aquí con nosotros. Una tarde que se presume que va a ser larga, ¿eh? Así que veremos a ver lo que pasa.
Para ellos igual no es tan larga. Uno es el alcalde de La Roza, vamos a decirlo, José,
¿sí?,
de la UZ.
Muy buenas tardes a todos.
Y el otro es el secretario general de Comisiones Obreras de Madrid. Bienvenidos.
Bueno, yo en cualquier caso es una tarde informativa y sí, les agradezco muchísimo que estén aquí a los dos, Constantino.
Sí.
Hacemos un pequeño cambio y le pedimos a Ángel Rubio que nos sitúe la información en el momento en el que está.
Bueno, pues en el momento en el que está es en ese comunicado que venimos contando desde las 6:01 de la tarde, ese comunicado que ha emitido la Universidad Rey Juan Carlos y en el que dice que traslada al Ministerio Fiscal la investigación interna abierta y también no solamente por esos detalles que solo ellos conocen de esa investigación interna, sino por las informaciones que han surgido en torno a las posibles falsificaciones de las firmas en el acta, traslada toda esa información al Ministerio Fiscal para que determine si existe delito. Esa documentación ya se ha ido trasladada al Ministerio Fiscal. Nos cuentan en fuentes jurídicas que ese documento no ha llegado todavía a la Fiscalía, pero que lo puede hacer a lo largo de esta tarde. Y lo que vamos conociendo también son detalles que publican algunos compañeros. Por ejemplo, nos estamos haciendo eco de esa noticia que está publicando el diario El País, de que Alicia López de los Mozos, que era la presidenta del tribunal que tenía que evaluar a Cristina Cifuentes, bueno, pues asegura que ha asegurado a la instructora de la investigación que ha abierto la Universidad de Rey Juan Carlos que no reconoce el acta del Tribunal de Trabajo del fin de máster de Cristina Cifuentes y que ella no firmó ese acta. Ayer, como venimos contando, Cifuentes aseguraba en esa rueda de prensa tras su participación en el pleno que estuvimos contando aquí en el programa especial que hicimos aquí en Onda Madrid, que el 2 de julio de 2012 ella fue al campus que hay de la Universidad en Vicálvaro, que allí hizo la defensa de su TFM ante el tribunal, que esa defensa duró entre 10 y 15 minutos. Bueno, pues bien, la presidenta de ese tribunal, Alicia López de los Mozos, ha contado a la instructora de la investigación abierta en la universidad, esa investigación interna, que no hubo a tal lectura y no reconoce ese acta del tribunal del trabajo fin de máster en el que aparece la calificación de 7,5 a la presidenta regional. Frentes ahora abiertos son varios, por ejemplo.
Sí, porque el Partido Socialista ha convocado una rueda de prensa, ¿no?
Eso es. Ha convocado una rueda de prensa de Ángel Gabilondo. Era mañana cuando iba a hacer pública esa moción de censura. Bueno, pues todo esto va a precipitar, desde luego, los acontecimientos. Y de hecho, Ángel Gabilondo ha anunciado ya para dentro de unos minutos una rueda de prensa en la Asamblea de Madrid, que por supuesto vamos a contar aquí en directo.
Constantino Mediavilla, me encantaría escuchar. Esta es la noticia de las últimas horas, los últimos minutos, y yo creo que nuestros invitados de hoy pueden perfectamente darnos su opinión sobre este tema.
Bueno, estoy esperándolo ya prácticamente, pero bueno, voy a ponerles, después de don Ángel, que ya nos ha hecho el resumen de todo lo que pasó, el toro en suerte, ¿no? Porque estábamos ayer juntos aquí, los tres.
Sí, ustedes, pasamos unas cuantas horas.
Perdón, no estaban, pero escuchamos con estos oídos y nuestros oyentes escucharían decir a la presidenta: estuve en Vicálvaro, defendí el trabajo, lo hice en 10, 15 minutos. Esto no era una tesis doctoral, era un TFM, un trabajo de máster. No digo que le restara importancia, pero parece que un poco...
Si te parece, Constantino, podemos escuchar lo que ha dicho también hoy Costan. Ha hablado la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha dicho que no hubo manipulación, que, en fin, que ha dicho que todo estaba en manos de la justicia, pero vamos a escuchar en su voz.
Y yo ya ayer dejé muy claro, en explicaciones que di en la Cámara y a todos los medios de comunicación, que no ha habido ninguna manipulación en mi expediente académico, que no ha habido falsificación, que no ha habido falsedad, ni en mis notas, ni en mis títulos, y que además esos errores administrativos que yo sufrí han afectado también a otros alumnos.
Que no hubo manipulación, que fue real y que no hubo falsedad. Esto lo repitió ayer y lo ha vuelto a repetir esta mañana.
Pues más que nosotros, busquemos voces nuevas, ¿no? Que sean quienes lo hagan, porque ahora todo estará en manos de la Fiscalía. Dice, oiga, ¿y eso es malo? Igual eso es bueno. Señor de la UZ, sí. Usted es del Partido Popular, ¿eh? Y le hemos visto detrás de Cristina Cifuentes el último día que compareció. Es verdad que en el plasma.
Que no era plasma, que era comité ejecutivo.
Estaba usted en el comité ejecutivo. Venga, pero estaba usted detrás. Sí. ¿Cómo lo valora? ¿Un peldaño más? ¿Un escalón?
No, mira, yo ayer estuvimos apoyando, lógicamente, a nuestra presidenta. Y
sí, había 40 alcaldes, ¿no?
Sí, estuvimos apoyando porque además es que los que tuvimos ocasión de ver la comparecencia de la presidenta estuvo muy seria, muy solvente, muy firme. De hecho, yo vi más noqueada a la oposición que a la propia presidenta, que exhibió documentos oficiales y que además, pues lógicamente, explicó todo. Luego una rueda de prensa muy, muy larga, tengo que decir que volviendo luego en el coche os escuché.
Don Ángel se lo agradece y ya no le digo nada del EGM.
Hombre, pero, ya nos caía bien ahora más.
Pero es verdad una cosa, yo creo que la presidenta ayer dio muchísimas explicaciones, zanjó con muchos documentos y lo que tú dices, Constantino, el hecho de que vaya a la fiscalía, lo mejor, porque eso sí que lo va a zanjar definitivamente.
¿Pero cómo va a ir a la Fiscalía, señor Cedrón?
Pues mira, hablando de la Fiscalía, antes de que sigas con esa pregunta, es que tenemos noticia de ahora mismo. La Fiscalía de Móstoles acaba de abrir diligencias de investigación penal por las denuncias presentadas por las asociaciones de estudiantes por esas posibles irregularidades. Estamos hablando ya de dos cosas. Eso de la es. Primera denuncia de que presentaban los estudiantes, estaba pendiente. Bueno, pues la Fiscalía de Móstoles acaba de decidir abrir investigación por la vía penal, por las denuncias presentadas por esas asociaciones de estudiantes, y esto se uniría a la posible investigación que va a abrir o que podría abrir la Fiscalía una vez que la universidad ha trasladado esa investigación interna que estaba realizando en estos días, Constantino.
Secretario General de Comisiones Obreras, bueno, pues dos fiscalías, judicializamos el caso.
Bien, pero esa es una parte, la parte de las responsabilidades penales, civiles, las administrativas, que tendrá que también hacer el expediente que está abriendo la propia universidad, pero evidentemente también va a haber ahí responsabilidades políticas. Yo ayer el debate me dejó no solamente preocupado, es decir, más preocupado que cuando empezó, al terminar el debate, pero sobre todo lo que me dejó totalmente de piedra es escuchar a la presidenta del gobierno cómo frivolizaba, ridiculizaba un máster donde no es necesario ni siquiera matricularse en periodo de matrícula, no hace falta ir a clase, la evaluación y demás es un apaño. Es decir, de alguna manera, incluso las propias declaraciones a mí ya me generaron una especial dificultad. Quizás porque vengo del mundo de la educación, sé el rigor y el trabajo que hacen mis colegas, el profesorado, y en ese momento pues me estaba acordando de las familias trabajadoras que tienen sus hijos o hijas haciendo un máster, que les cuenta yo, mi hija del año que viene va a empezar un máster, son 3.600 euros lo que me va a costar la matrícula de ese máster, y evidentemente esa frivolización, esa ridiculización, ya algo a mí no me sonaba bien, no quedaba bien, y por otra parte, las informaciones que habían salido especialmente graves, de que posiblemente podíamos estar hacia un máster que no sabíamos de qué forma se había concedido, si estábamos ante una cacicada o no, y por lo tanto eso no se demostró y para nosotros la preocupación fue doble. Primero, lo que se transmitió, segundo, cómo fue el pleno, y después, y lo más importante, que para nosotros creemos y ojalá actúe la Fiscalía, y yo esta mañana he pedido a la universidad que actúe y actúe rápidamente.
¿Ha hablado con ellos?
Porque tiene... No, le he pedido públicamente. Públicamente, y la propia gente...
Pues han reaccionado
sindical,
de inmediato.
La gente de la sección sindical están planteando lo mismo. Es decir, esto hay que clarificarlo, porque lo que está en juego es el prestigio y la reputación de una universidad pública. Y claro, esta comunidad que llevamos ya... El día 16 se va a cumplir un año de la detención del anterior presidente de gobierno, el señor González. Es decir, es que no ganamos para sobresaltos. Y cada vez que hay un escándalo de estos, es una institución pública, democrática, la que sufre, la reputación, la que cae. Por tanto, Jaime, en este caso queremos rápidamente que haya respuesta.
¿Se van a personar de alguna manera en estas querellas, en la investigación? ¿De qué manera, Comisiones Obreras?
No, todavía no estamos en esta fase. Nosotros lo que estamos pidiendo es, evidentemente, que por un lado haya una respuesta política, porque está afectada la presidencia de gobierno y, por lo tanto, entendemos que los partidos políticos les corresponde dirimir todas las responsabilidades políticas que hay. Por lo tanto, hay iniciativas que las pongan en marcha, y lo que hemos pedido, y estamos a la espera de que ese expediente que ha abierto la propia universidad, que esperemos que sea un expediente rápido, y en función de ese expediente, pues luego ya veremos si nos personamos o no en la causa judicial.
José de la UZ.
Sí, yo de todo lo que estamos comentando, o sea, en primer lugar, la presidenta ayer exhibió un montón de pruebas, de documentos, y a mí lo que me da la sensación es que ya puede exhibir lo que quiera, ya puede presentar lo que quiera, que hay personas o grupos políticos que les va a dar igual. O sea, cuando no sea una cosa, pues será la posterior y luego lo demás allá. La presidenta siempre ha dicho que tiene una gran confianza y una gran fe en la justicia. De hecho, ella es la primera que lo dice, y por eso yo creo que el hecho de que esté la Fiscalía es lo que sí que puede zanjar de una vez por todas estos temas, a quienes no acaban de ver todos los documentos que se han exhibido. Pero las diligencias previas que han abierto, que decías que comentabas en Móstoles, bueno, es el primer paso, ¿no? A raíz de cualquier denuncia, lógicamente, diligencias previas no va más allá de la he recibido, lo abro, pido expedientes, información, etcétera, y luego ya vendrán las fases procesales que correspondan. Es decir, más allá de eso.
¿Pero eso significa que está admitida a trámite ya?
No, de hecho, a raíz de las diligencias previas se podrá efectuar algún tipo de prueba posterior o no. Uh-huh. De todas formas, hay otra cosa también, porque hablaba Jaime de desde el punto de vista político, ¿no? Yo creo que precisamente una moción de censura que no va a prosperar porque necesitan al grupo de Ciudadanos, y esta misma mañana su líder nacional decía que no había, que por las publicaciones de un diario digital no eran una prueba, no eran una, digamos.
Decía que iban a esperar al resultado del informe de la universidad.
Claro, pero
¿no?
La pregunta, perdónenme, es que una vez que el rector anuncia rueda de prensa para mañana en la universidad y que pone el caso en manos de la fiscalía, mi pregunta, yo no tengo la respuesta, no sé si Ángela tiene o alguno de ustedes, es. ¿Se ha cerrado la investigación? ¿Ha terminado el proceso con la declaración de las tres profesoras?
Queda el director del trabajo.
Pero entonces, al trasladarlo a la fiscalía no sabemos si ha terminado o no. Aquí lo que parece que ha sido clave es precisamente el testimonio
de una de las profesoras,
porque las otras dos que tenían que acudir hoy a esa comisión, acabamos de conocer que no han acudido, que han esgrimido una baja médica por depresión, por la presión que están sufriendo, y no han acudido a esa comisión de investigación, por lo cual el único testimonio que se ha escuchado hoy en esa investigación interna abierta por la universidad es la de la presidenta del tribunal, Alicia López de los Mozos, que ha confesado que nunca formó parte de ese jurado y que no evaluó ningún trabajo fin de máster de Cristina Cifuentes.
Porque de ser así, José de la UZ, alcalde de Las Rozas, estaríamos ante un dato nuevo, es decir, un dato que no se conocía, que se produce en el seno de la investigación que está abierta por parte de la CRUE con dos observadores independientes, recordemos, no de la propia universidad, sí a instancias de la universidad, pero por la propia CRUE, y que al escuchar este testimonio, saber que no han comparecido las otras dos, lo que dices muy bien, ante esto, que sea la fiscalía quien decida, pero no deja de ser un dato nuevo.
Sí, pero yo creo que precisamente a la presidenta se le ve y está, y lo ha exhibido, pues absolutamente tranquila. Y de hecho una persona como ella, que ha liderado la transparencia en la Comunidad de Madrid, que permanentemente da explicaciones, que lo ha vuelto a hacer reiteradamente, que siempre son insuficientes para algunos, pero que está permanentemente dando explicaciones, y además, como digo, es un ejemplo de transparencia, a lo que se remite, y además lo dice, plena confianza a la justicia. Ojalá los ángeles enseguida, y mucho mejor, tema cerrado, y seguimos hablando de los hospitales, del abono joven, de la inversión del empleo, de cómo evoluciona y de los 13 acuerdos grandes con los sindicatos, y es de lo que al final a los madrileños también les importa, evidentemente, la gestión de la comunidad.
Hombre, yo le rogaría que en este interín no dejen ustedes de hablar ni de los transportes, ni de los sindicatos, ni de las pensiones. Lo digo porque estoy mirando al señor Cedrún. Hablaba de hace un año lo que pasó con Ignacio González, hablaba de un año ahora después. Es decir, es que los madrileños seguimos demandando que se siga gobernando y que se siga actuando y que se siga ejecutando y que se sigan haciendo cosas al margen de la resolución.
Es que, a veces me da. Se está poniendo de moda las realidades virtuales, ¿no?, de la política. Quizás lo que tenemos allá en la periferia, a la derecha en Cataluña, y ahora no sé si en Madrid vamos a crear otra realidad virtual dentro de la política. Evidentemente esta comunidad en estos momentos está en una crisis política de mucho calado, porque otra cosa, lo que está en cuestión es el comportamiento de la presidenta del gobierno, y en estos momentos ya hay indicios, porque hay indicios, si no habría ni diligencias de la fiscalía ni el rectorado habrían presentado la denuncia en la propia fiscalía, y por lo tanto hay indicios como que ha habido actuaciones que no se corresponden con lo que quizás debiera de haberse actuado. Por lo tanto, y esto a su vez, tenemos al principal partido de la oposición que anuncia, juntamente con el grupo de Podemos, con el apoyo del grupo Podemos, que va a presentar una moción de censura. Es decir, estamos en una crisis política en la comunidad, como la copa de un pino. Y eso, evidentemente, nos sitúa nuevamente en un empantanamiento a la comunidad, porque esto afecta a todas las relaciones, afecta a la actuación del gobierno, y por lo tanto nos coloca, en fin, en esta situación, ¿no?
Pide paso de nuevo nuestro director de informativos, Ángel Rubio, adelante.
Sí, con dos noticias, una que estaba claro, pero ya está confirmado, el PSOE va a registrar esta misma tarde en la Asamblea esa moción de censura, no va a esperar hasta mañana, sino que lo va a hacer esta tarde, después de esas informaciones, y también el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, anuncia que va a comparecer dentro de una hora en León y que se va a referir precisamente a todas estas últimas informaciones sobre el caso del máster de Cristina Cifuentes. Si te parece, nos vamos a ir hasta los tribunales. Ahí nuestra experta es Lupe Ortiz. Lupe, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Porque queremos saber, en primer lugar, si ese traslado que ha hecho la Universidad Rey Juan Carlos hasta la Fiscalía, si ese documento para que se inicie la investigación ha llegado o no, y qué es lo que va a pasar a partir de ahora, cuáles son los siguientes pasos, Lupe.
De momento, ese informe, esa denuncia de la Universidad Rey Juan Carlos con destino a la Fiscalía no ha llegado al Ministerio Público. Lo que ya está haciendo la Fiscalía, en este caso la de Móstoles, es abrir una investigación penal ante indicios de delito en lo que ha sucedido. Es la Fiscalía de Móstoles la competente por la zona donde se encuentra la universidad. Esto tiene que ver con la primera denuncia que se interpuso por parte de varias asociaciones de estudiantes por todo lo que tiene que ver con ese máster realizado por la presidenta Cristina Cifuentes. La Fiscalía de Móstoles ha analizado la documentación y ha decidido iniciar una investigación para depurar posibles responsabilidades penales. Lo que va a hacer a partir de ahora, los siguientes pasos, será practicar una serie de diligencias, reclamar documentación añadida a la que ya tiene, más allá de esa denuncia que habla de un delito de falsedad en documento público o cohecho, pedirá, como digo, nueva documentación y acordará, si lo estima oportuno, comparecencias de los presuntamente salpicados por esta investigación. De los hechos indiciariamente delictivos que pudieran tener que ver con la presidenta Cristina Cifuentes, saldrían inmediatamente de esa Fiscalía de Móstoles rumbo a la Fiscalía del Supremo, porque hay que recordar que la presidenta es aforada a este tribunal, es la única presidenta autonómica que en aquellos delitos que presuntamente haya cometido, tanto dentro como fuera de la Comunidad de Madrid, solo pueden ser investigados por el Tribunal Supremo.
Gracias, Lupe.
Gracias, Lupe. Insistimos, la novedad de esta tarde tiene un nombre. Ese nombre es Alicia López de los Mozos, única de las tres componentes del tribunal que es profesora titular de la Rey Juan Carlos. Clara Souto y Cecilia Rosado son profesoras contratadas, no son funcionarias. En 2012, López de los Mozos, hoy secretaria del Instituto de Derecho Público, no tenía aún plaza fija. Estamos pendientes de escuchar o de saber algo del director del Máster de Derecho, Enrique Álvarez Conde, para ver qué es lo que tiene que decir. Ángel, creo que tenías algo más que apuntar.
Sí, hemos recuperado, si te parece, unas palabras de ayer de Cristina Cifuentes y que ahora cobran especial valor. Era ese momento en el que se le preguntaba por el título de su trabajo fin de máster y cuando ella explicaba que había defendido ese trabajo ante el tribunal del máster. Esto era lo que decía, pues casi a esta hora, hace 24 horas, Cristina Cifuentes en esa rueda de prensa, al ser preguntada por ese TFM.
Sí, lo defendí de forma presencial en el campus de la Universidad Rey Juan Carlos de Vicálvaro. La defensa duró poco porque había un tiempo limitado, es decir, no, la defensa no consiste ni mucho menos, para quienes no lo hayan hecho, en una lectura, sino en un resumen, en una defensa que puede durar entre unos 10 o 15 minutos aproximadamente.
Además, habló, lo sabe el alcalde porque estaba presente allí en la asamblea, habló del contenido de ese trabajo, que era un trabajo donde se hablaba de seguridad en determinadas comunidades autónomas. Dijo que era un trabajo fácil porque es algo que ella en ese momento, como delegada del gobierno, tenía acceso a ese tema y a esos datos.
Así es. Sí, de hecho, bueno, no desprecio el máster que se ha comentado, no. Lo que hizo, y es verdad, es que ella ya tenía su formación, tenía su plaza en la universidad, tenía su formación, le interesaba este tema y por eso se inscribe para hacer este máster. No era habilitante para ejercer una profesión, es a lo que se refirió, sino que lo hizo porque le interesaba la materia. Y en eso, además, lo recalcó varias veces. Y luego es cierto que con su carácter o condición de delegada del gobierno, pues lo hizo en un tema que ella pues conoce, que es un tema de seguridad, pues bueno, cómo es la distribución de la seguridad competencialmente entre las comunidades autónomas y el Estado.
Ahora, hay otra pregunta en el aire. ¿Cómo puede cambiar esto el devenir de los tiempos, señor Cedrún? Porque ha dicho Ángel, Rivera anuncia desde León que va a dar una rueda de prensa.
En una hora.
Estamos hablando del máximo responsable de Ciudadanos, que hoy mismo, lo que decías, hay que esperar ante la posibilidad de una presentación de moción de censura. Ángel Gabilondo está a punto de comparecer esta misma tarde, por lo tanto algo va a añadir al margen de los registros y de la urgencia de la moción. ¿Podría virar, a su juicio, Ciudadanos, en lo que hasta ahora ha sido un no apoyaríamos una moción de censura, a estaríamos, si se confirma que se abren diligencias y que se judicializa en el Supremo el tema, a una moción de censura con el apoyo de Ciudadanos?
No lo sé.
Sería
deseable que hubiera, entre otras cosas, porque el discurso que ha hecho el señor Aguado, con los datos que conocemos hoy, la verdad es que conducen a que los tres partidos en estos momentos en la oposición se pongan de acuerdo y resuelvan la situación. Porque evidentemente estamos ante, vuelvo y reitero, estamos ante una situación extraordinariamente grave y además que nos puede tener metidos en una crisis política, institucional, importante a lo largo, vamos, a esta comunidad a lo largo de unos cuantos meses más. No queda mucho ya para las próximas elecciones. Por lo tanto, yo lo que sí que espero es que al calor de todo esto, porque evidentemente lo que, además nosotros tenemos una nueva preocupación, y es que si al final verdaderamente confirmamos y tenemos seguridad de que se ha falsificado la firma de una docente, evidentemente nosotros la semana que viene también vamos a valorar justamente eso que me decías antes, lo de personarnos directamente en la defensa del docente. Por lo tanto, esta es una realidad, o sea, hay indicios yo creo que suficientemente graves como para que yo creo que el propio Partido Popular debiera de tomar cartas en el asunto.
Sí, entonces, antes de escuchar al alcalde, usted está diciendo que de seguir hacia adelante todas estas cuestiones a nivel judicial, Comisiones Obreras se va a personar también.
Valoraremos el lunes en cuanto tengamos toda la información, porque aparte del prestigio de la universidad, del prestigio de los trabajadores y trabajadoras de la universidad, de todo el alumnado, de esos que decía antes, hijos e hijas de familia de trabajadores, aparte de eso, si además hay una docente que de alguna manera se la ha falsificado la firma y demás, evidentemente nosotros entraremos en la defensa de la profesión.
José de la UZ, que reclamaba a Constantino, lógicamente, claro.
Simplemente, o sea, yo creo que...
efectivamente puede inducir algún cambio la pregunta, ¿no? Hablamos de Rivera, de Gabilondo.
La realidad es que el tripartito Ciudadanos, Podemos, pues hoy llevan votando 7 de cada 10 veces juntos y además contra el PP. También lo vivimos en los municipios donde gobierna el PP y está Ciudadanos, que votan sistemáticamente con la izquierda. Yo la verdad es que espero que no, porque primero que no sé qué va a traer 9 meses de una moción de censura de un gobierno distinto, de frenar todo el desarrollo, el diálogo. Hablaba ahora 13 grandes acuerdos con los sindicatos precisamente esta legislatura y todas las políticas que se están poniendo en marcha. Lo que hay que hacer es que más que seguir al calor y tratar de azuzar precisamente y desestabilizar, que es lo que hay un ataque perverso y desestabilizador, en mi opinión, contra la presidenta, lo que hay que hacer es mantener precisamente, esperar y que se zanje donde se tiene que zanjar. ¿Que ahora están los tribunales? Pues que se zanjen los tribunales y seguir generando empleo como se está haciendo, seguir apoyando las tasas universitarias, el abono joven, la reforma de los hospitales, es decir, lo que importa a los madrileños.
O sea, ¿cree, don José, que hay lo que decían ayer, una cacería?
Ah, yo absolutamente.
Pero para intentar destruirla políticamente.
La presidenta de la Comunidad de Madrid es una presidenta la presidenta es un ejemplo y además lo está intentando de regeneración, de transparencia. Ya digo que ahora mismo es la segunda comunidad y sigue avanzando. Ha puesto en marcha el primer portal de transparencia en el Partido Popular de Madrid. O sea que su compromiso es ineludible. Y yo creo que eso, yo no sé si eso, levantar o precisamente combatir ese tipo de cosas, lo que te trae este tipo de acusaciones, porque ella está mostrando documentos, está mostrando cosas y documentos oficiales. Y lo que hay son informaciones que, como digo, pero si es que ella confía plenamente en la justicia, pues que la Fiscalía, tú y Zanje, definitivamente el tema.
Don José y don Jaime, ahora Ángel nos hace mirar a Alemania. Ángel,
sí,
Rubio.
No hay una noticia que llegue sola y acabamos de conocer que la audiencia territorial de Schleswig-Holstein, en el norte de Alemania, acaba de dejar en libertad a Carles Puigdemont, al expresidente catalán. Dice que no hay delito de rebelión en esa petición que había realizado España de extradición a nuestro país y, por lo tanto, lo pone en libertad bajo fianza mientras estudia si lo entrega o no a España. Pero, como decimos, Carles Puigdemont va a abandonar, si no lo ha hecho ya, esa prisión en la que lleva detenido ya hace
más
diez
de
días.
Una semana. Sí,
¿sí? 10 días.
Entonces, Puigdemont en libertad y ahora de lo que se trata es si hacen caso a la euroorden y extraditan, porque está este acuerdo, ¿no?, entre Alemania y España, si se extradita
a nuestro país, tal y como pide la justicia española a Carles Puigdemont. De momento, libertad bajo fianza.
Bien, pues la verdad
es
que
es una caja de bombones, lo digo para Ángel, voy a citar Forrest Gump. Nunca se sabe lo película. Que hay dentro hasta que no la abres y sacas el bombón. Cedrún había levantado la mano cuando estaba escuchando lo de la cacería, como diciendo, no lo veo yo así.
No lo veo así. Evidentemente, yo tengo, estoy manifestando aquí una posición y desde luego nada más lejos de que alguien piense que yo estoy ejerciendo una, está trabajando una cacería, porque entre otras cosas, con el gobierno de Cifuentes cuando llegó saludamos, iniciamos el diálogo social, firmamos la estrategia por el empleo, firmamos el plan director y evidentemente...
Sí, lo dijo aquí en este programa,
claro,
además,
evidentemente,
esto.
Evidentemente, yo lo que quiero, pero claro, pero yo tengo que reconocer que hace un año, con la detención de González, entramos en un parón que duró unos cuantos meses, nos habíamos vuelto a recuperar, ahora otra vez, y al final lo que nos estamos encontrando es que no, es que esta situación, esta comunidad tiene que cambiar, y por lo tanto no podemos consentir situaciones como la actual.
Jaime Cedrún, son las 7, ha llegado el momento de escuchar las noticias, las novedades, así que adelante los servicios informativos.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Son las 7. Buenas tardes. La Universidad Rey Juan Carlos ha decidido trasladar a la Fiscalía datos recabados durante su investigación sobre el máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por si pudieran ser constitutivos de delito. Mañana el rector va a comparecer en rueda de prensa para dar más detalles sobre este asunto. Vamos a saber qué más se conoce, cómo se va a desarrollar este traslado a la Fiscalía. Se ha llegado ya, Lupe Ortiz. Buenas tardes.
Buenas tardes. En espera de recibir esa denuncia anunciada por la Universidad de Rey Juan Carlos, la Fiscalía de Móstoles, la competente por zona, ha abierto ya una investigación penal por la denuncia presentada el pasado 22 de marzo por varias asociaciones de estudiantes ante las presuntas irregularidades en torno al máster de Cifuentes. Irregularidades que podrían convertirse en delitos como el de la falsedad en documento oficial, que está castigado con hasta 6 años de cárcel en el caso de funcionarios y autoridades y con hasta 3 en el caso de particulares. La Fiscalía va a solicitar ahora la práctica de más diligencias, desde petición de documentación hasta la citación de posibles implicados, que podrían ir desde la funcionaria que supuestamente falsificó las notas hasta los miembros del tribunal. En cuanto a Cifuentes, si hay indicios de delito en su contra, tendrían que trasladarse de inmediato a la Fiscalía del Supremo, porque la presidenta regional es aforada al alto tribunal.
Gracias. El grupo parlamentario del PSOE en la Asamblea de Madrid iba a registrar mañana en el Parlamento Regional la moción de censura contra la presidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes, motivada por las presuntas irregularidades en el máster, y han decidido los socialistas adelantar ese registro. Vamos a saber qué está pasando en la Cámara Regional. Última hora, José Frutos.
Sí, el Partido Socialista acaba de registrar hace aproximadamente unos 10 minutos esa petición, esa moción de censura contra Cristina Cifuentes. Como decías, lo iba a hacer mañana, pero ante las noticias sobre el traslado a la Fiscalía de datos por parte de la Universidad Rey Juan Carlos en torno al asunto del máster, han decidido adelantar el registro en la Asamblea de esa moción de censura contra la presidenta Cifuentes. Los datos conocidos, la actitud de la Universidad Rey Juan Carlos, justifican este adelanto sobradamente por la gravedad que está cobrando el caso, según decía José Manuel Franco, secretario general del PSOE de Madrid. Le escuchamos.
Yo creo que las últimas informaciones son todavía más preocupantes, si cabe, que las que habían salido hasta ahora, y nosotros queremos estar a la altura de las circunstancias. Como hemos dicho, hemos escuchado todo tipo de explicaciones insuficientes, y como la situación se agrava, cada vez parece más evidente que ha habido fraude, pues nosotros, en cumplimiento de lo que habíamos prometido, hemos presentado, hemos registrado ya la moción de censura. En todo caso,
iba a decir el portavoz adjunto del Grupo Socialista, después del pleno, cuando concluya este pleno, aproximadamente en una hora, dará más explicaciones Ángel Gabilondo. También Podemos ha reaccionado diciendo que Cristina Cifuentes cada vez tiene más razones, más motivos para dimitir.
Gracias por esa última hora también. Más novedades importantes que nos está dejando esta tarde, y ya hablamos de otro asunto. La Audiencia Territorial del Norte de Alemania ha descartado el delito de rebelión en la petición de extradición a España del expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, por lo que decide dejarlo en libertad bajo fianza de 75.000 euros mientras estudia la entrega. En definitiva, este tribunal declara que no ve admisible el delito de rebelión que le imputa la justicia española, por eso decide dejar en libertad a Puigdemont, que como sabemos está en una cárcel alemana. Por lo demás, el día nos deja la presentación del plan de choque para la mejora de la red de cercanías en Madrid. Se contempla una inversión urgente de 580 millones de euros entre este año y 2019 para abordar el deterioro en el servicio y sobre todo solucionar los problemas y averías más importantes y urgentes que han estado surgiendo en los últimos meses. Íñigo de la Serna es el ministro de Fomento.
El incremento de la capacidad, el aumento en las frecuencias del servicio, la creación de nuevas estaciones y, sobre todo, un ambicioso plan para mejorar las estaciones actuales, la creación de nuevas infraestructuras y desarrollos y, en especial, el gran proceso de transformación que puede suponer la aportación del eje transversal, la apuesta indudable que hacemos por la incorporación de 172 nuevos trenes.
Los vecinos de la Guindalera se quejan de la inseguridad e insalubridad que está generando un campamento de inmigrantes rumanos instalado bajo un puente de la A2.
No supone ningún problema, a mí no me importa. Oye, cada uno tiene lo que tiene.
Cada vez que paso las veo ahí, de hecho, en varios sitios. Bueno, si puedo evitar pasar por ahí uno, sobre todo porque vengo de Venezuela.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de servicio público. Vamos a ver cómo está la circulación de GT. Antonio Ayuso, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues en Madrid lo peor lo encontramos a esta hora en la A4, en donde hay 6 kilómetros de retenciones en Pinto en dirección a la capital debido a un accidente que ya se ha resuelto. Además hay otros 4 kilómetros de congestión en sentido contrario a Córdoba. En la M40 otro alcance provoca tráfico lento desde el barrio de La Fortuna a Carabanchel Alto en sentido a la A42. Hay más complicaciones en la M40 desde Horta a Vicálvaro, hacia la A3, entre Villaverde y Mercamadrid en ambas direcciones, y desde Las Tablas pasando los túneles del Pardo hasta Pozuelo en sentido a la M503. Dificultades de entrada a Madrid en la A1 hasta Nudo Manoteras, en la A2 en el cruce con la M30 y complicaciones de salida en la A2 al paso por Torrejón y Alcalá. Además también en la A42 en Getafe. Ya por último, tráfico lento en ambas direcciones en la A6 en Majadahonda y El Plantío y también al paso por Puerta de Hierro.
Pues de momento es todo. Tendrán estas y otras noticias a partir de las 8 en el informativo 20 horas, pero ahora más información en Madrid Directo con Nieves Herrero y Ángel Rubio.
Onda Madrid, especial informativo.
Saludos, muy buenas tardes a todos los que en estos momentos sintonizan Onda Madrid en el 101.306 de la FM. Estamos dando datos de última hora a raíz de Alicia López de los Mozos. Ya hemos dicho que es el nombre que en estos momentos es más noticiable, única de las tres componentes del tribunal como profesora titular. Ha hecho unas declaraciones ante la comisión de investigación y parece ser que no reconoce su firma en ese acta. Uh-huh. Tampoco ha dicho que está, que es una de las tres docentes que supuestamente firmaron ese documento del 2 de julio del 2012 que ponía fin al posgrado de Cifuentes. Bueno, ha dicho que tampoco la firmó, o sea, punto número uno, no reconoce el acta del Tribunal de Trabajo de fin de máster, punto número dos, dice que no lo firmó, según han confirmado al diario El País distintas fuentes.
Sí, ya sale además también por agencias esa información que ha transmitido a esa comisión de investigación en la universidad. Dice además Alicia López de los Mozos, le ha dicho a esa comisión de investigación que esa firma, que su firma fue falsificada para fabricar un documento que tuviera una apariencia de legalidad. La firma, por lo tanto, y ese acta. Como contábamos ya ayer, el Confidencial ya decía ayer que esas firmas del acta habían sido falsificadas y mostraban las firmas que aparecían en el acta y las firmas reales de las profesoras. Las otras dos profesoras que estaban también llamadas a esa comisión de investigación hoy en el rectorado y que aparecen en el acta no han acudido, como venimos contando, han esgrimido que tenían una baja médica por depresión, por esa enorme presión que estaban sufriendo.
Yo lo que quería traer al hilo de lo que se está aquí comentando es que precisamente ayer Cristina Cifuentes lo que decía es que ella había pedido los documentos a la universidad y eso es lo que la universidad le había entregado. Se lo decimos a José de la Uz, alcalde de Las Rozas, del Partido Popular, que en este caso, si esa firma ella no la reconoce, estamos aquí implicando a la universidad. ¿Es la universidad la responsable de este documento?
No creo que lo haya firmado. Vamos, la presidenta efectivamente lo que dijo es que los documentos se los facilita la universidad. Ella tiene sus títulos, tiene sus papeles, los exhibió ayer y bueno, los ha exhibido varias veces, los ha puesto siempre en conocimiento de los medios además. Y ayer en su comparecencia, con mucha fortaleza, mucha tranquilidad, los volvió a exhibir una vez más. Si esos documentos tienen algún tema, pues evidentemente ya se le van a escapar a ella, quiero decir. Ella solicita unos documentos a la universidad que se los facilita. En todo caso, yo creo que aquí...
O sea, que en este caso, José, la universidad es la que ha falsificado ese documento.
Yo no digo que haya falsificado nada a la universidad.
Presuntamente.
Yo lo que digo es que la presidenta pide unos documentos a la universidad que se le facilitan, que es lo que ella explica y lo que ella exhibe. A partir de
ayer ahí tenían sello, además, si recordamos aquellos documentos que hasta ahora
sí, no. Sí, pero
sabían.
Este ayer no apareció. Este no lo exhibió. Y
se le preguntó, el acta no, además. El acta no, porque se había publicado por la mañana que presuntamente dos de las tres firmas podían estar.
Bueno, pues yo creo que aquí la ventaja y la tranquilidad, y ella, como decía yo antes, dice siempre, ¿no? La tranquilidad de que actúe la justicia, pues estupendamente, que lo está mirando la fiscalía, pues que lo mire y además así lo va a zanjar definitivamente.
Sí, pero la
como sus pruebas no le valen, o lo que sea, pues que se aclare, si es lo que ella quiere, o sea, que se aclare.
La política Cedrún no está quieta. Estoy leyendo un tuit de Ramón Espinar. Que tiene incontinencia a veces también con los tuits, pero en este caso se refiere a lo que acabamos de ver. Dice ella, por Cifuentes no se va a ir, pero la podemos echar. Solo hace falta que Albert Rivera quiera. Rivera va a comparecer dentro de 20 minutos. Esto es lo que acaba de decir Ramón Espinar de Podemos, señor Cedrún.
Si os parece, nos vamos a ir un momentito a la Asamblea de Madrid, que ahora mismo es el centro de atención, porque allí sigue el pleno, ese pleno que se iniciaba esta mañana a las 10 de la mañana con los mismos argumentos que defendía ayer Cristina Cifuentes y también con las mismas críticas por parte de la oposición. En ese pleno que todavía continúa, les ha llegado a los diputados la noticia que estamos contando y hay algunas reacciones, así que nos vamos hasta allí. Pepe, ¿quién ha hablado? ¿Qué es lo que se está diciendo ahora de esa noticia que estamos contando, del traslado a la Fiscalía de esa investigación interna que ha llevado a cabo la Universidad Rey Juan Carlos?
Sí, hola, buenas tardes. Pues esa noticia ha revuelto, como os podéis imaginar, los escaños del Parlamento Regional. Lo primero que hay que decir, ya lo apuntábamos anteriormente, que el PSOE, ante estas informaciones de la Universidad Rey Juan Carlos, ha decidido adelantar el registro en la Asamblea de su moción de censura contra Cristina Cifuentes. Esta ha sido la reacción primera y más inmediata. ¿Por qué lo ha decidido adelantar? Porque considera que la situación se ha agravado todavía más. Vamos a escuchar, si os parece, lo que decía José Manuel Franco, portavoz adjunto del PSOE y secretario general del PSOE de Madrid.
Yo creo que las últimas informaciones son todavía más preocupantes, si cabe, que las que habían salido hasta ahora. Y nosotros queremos estar a la altura de las circunstancias. Como hemos dicho, hemos escuchado todo tipo de explicaciones insuficientes y como la situación se agrava, cada vez parece más evidente que ha habido fraude, pues nosotros, en cumplimiento de lo que habíamos prometido, hemos registrado ya la moción de censura.
Una moción de censura registrada ya y que la habían anunciado para mañana por la mañana, pero por las urgencias de las noticias que llevaban, como decía, han decidido adelantarla. Ha habido más reacciones desde Podemos. Lorena Ruiz Huerta pues ha dicho que si la situación antes de esto era insostenible, ahora mismo lo es todavía más por el traslado a la Fiscalía de esos indicios de la universidad. Lorena Ruiz Huerta cree que a la presidenta del Gobierno de Madrid no le queda otra situación que irse. La escuchamos.
¿Esa actitud tan cínica o tiene una actitud más humana, más adulta y más responsable y dimite de una vez porque esta situación es insostenible y está generando además una crisis de gobernabilidad en la región que con una situación así no vamos a poder, desde luego ella no va a poder trabajar con normalidad y tranquilidad, pero el resto de la oposición tampoco?
De hecho, antes de que ocurriera esta novedad, ya los socialistas decían que su moción de censura estaría justificada por la necesidad de regeneración política y que incluiría en la petición algunas medidas de urgencia de varias materias regionales. En fin, tormenta política, un día más, ya llevamos varios en la Asamblea de Madrid, Ángel y demás compañeros.
Pues muchas gracias, José Frutos. Enseguida vamos de nuevo a la Asamblea, pero teníamos pendiente una contestación de Jaime Cedrún, que es el secretario general de Comisiones Obreras aquí de Madrid y que estaba en el uso de la palabra cuando le hemos interrumpido.
Sí, yo lo que quería era constatar que parece que las informaciones de vuestros colegas periodistas se están confirmando todas. Una a una se están confirmando y desde luego hay algunos elementos que han salido, como el tema de las firmas falsas, que hoy la profesora Alicia lógicamente lo está confirmando, pero también hay otra noticia que ha salido y es que todo se fraguó justamente el mismo día que salió el día 21 que salió la primera información con respecto a este tema del máster. Con lo cual yo lo que queremos es que haya una verdadera investigación, pero a fondo, porque tenemos que ver los comportamientos que ha habido sobre este tema, pero también las presiones que ha habido desde fuera sobre la propia universidad, porque también han salido noticias con respecto a posibles actuaciones de miembros del propio entorno del gobierno. Es decir, es importante que conozcamos todo esto, sobre todo porque tenemos que restituir el buen nombre, la confianza de los madrileños y madrileñas en sus instituciones universitarias, y en concreto en la RI Juan Carlos, que además es una universidad del sur,
se impondría, de esta comunidad. Se impondría un poco el sin prisa, pero sin pausa, ¿no? Es decir, que por un lado es verdad que hay que actuar para saber exactamente la verdad y llegar al fondo de la verdad. Para eso, como dice el señor de la UD, que los tribunales actúen, parece que lo único que hacen es garantizar, por lo tanto, que se puede resolver. Dos, seguimos sin respuesta, lamentablemente todavía, a la pregunta. Significa que la comisión de la universidad ha terminado de investigar con los dos observadores independientes de la CRUE, no tenemos respuesta. Y tres, la paciencia política o la medición de los tiempos, porque ahora es responsabilidad de Ciudadanos tomar una decisión. Es decir, ¿consideran ustedes que la pelota está en el tejado de Ciudadanos? Es una cuestión política, obviamente.
Pues, alcalde.
Sí, no. Ayer y esta misma mañana, desde luego, lo que han manifestado es que siguen adelante con su intención de llevar a cabo una comisión de investigación que, por otro lado, no está en el reglamento, porque sería para investigar un tema ajeno a la gestión del gobierno de la Comunidad de Madrid, con lo cual tampoco esa vía sería posible. Y a partir de ahí, pues yo lo que espero es que Ciudadanos, desde luego, no entre a esta moción. Pero más que nada porque no se puede frenar para los pocos meses que quedan la inercia de un gobierno que está trabajando, que está implicado. Esta misma mañana, decía la presidenta, no deja de trabajar un solo día por los madrileños. Y estábamos en la presentación con el ministro de la Serna del plan de 5.089 millones... que va a mejorar todo el sistema de la red de cercanías de la Comunidad de Madrid en un plan ambicioso y absolutamente potente para el futuro de la región.
Vamos a decir que el mismo Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, ha dicho esta misma mañana que es tiempo de comisión, no es tiempo de moción de censura.
Evidentemente abiertos a todos los escenarios, pero me parece que hoy deberíamos estar hablando de una comisión de investigación y no de moción de censura propuestas desde mi punto de vista con demasiada premura.
con demasiada premura, pero quizá todo cambie en cuestión de minutos, ¿no? Con motivo de esa rueda de prensa, donde es posible que Albert Rivera algo dirá que a lo mejor es novedad, porque para dar la rueda de prensa desde León, interrumpir la actividad que tenía para dar esta rueda de prensa, no sé si usted espera algo, señor Cedrún.
Sí, yo ya lo he dicho anteriormente, espero que sí, que cambien, pero lo que espero es responsabilidad de todos los grupos políticos, empezando por el propio Partido Popular, porque es evidente que esta comunidad con esta crisis ya no va a ser igual en los próximos meses. Si miramos para atrás, el mes de abril hubo la detención del señor González y estuvimos empantanados hasta el verano. En el verano vino la crisis de Cataluña con todo el proceso y hemos estado hablando del proceso y hemos estado estancados por otros motivos en lo que nos afectaba en Madrid. Ahora viene esto. Hoy teníamos que estar hablando aquí justamente del plan de cercanías que se ha presentado, porque verdaderamente tiene unas inversiones importantes para Madrid y nos hubiera gustado hablar. Eso, teníamos que estar hablando aquí, a mí me hubiera gustado hablar de pensiones, de las decisiones que hay, la situación que hay, y evidentemente no, porque esto se lo lleva todo. Y este es el empantanamiento político que yo digo, que afecta al debate social, al debate político y a la propia actuación del gobierno. No es posible seguir así. Por lo tanto, esto no podemos estar así un año hasta las elecciones. Por lo tanto, yo creo que hay una responsabilidad del PSOE, de Podemos, de Ciudadanos, pero también hay una responsabilidad del propio Partido Popular, que es el que tiene la responsabilidad de gobierno en estos momentos, y de la propia señora Cifuentes. Así no se puede seguir.
Pues la señora Cifuentes parece ser, esto lo tenemos que contrastar, pero desde la Asamblea nos llega la noticia de que podría comparecer ante los medios de comunicación antes de las 8 de la tarde. O sea que van a ser unas horas de mucha información de líderes políticos y en este caso a la persona que están señalando las informaciones va a volver a comparecer ante la prensa.
Está claro. Bien. Fíjate que yo quería traer, Constantino, a colación un asunto, y es que es cierto que todo esto que estamos contando en las últimas horas, ese respaldo que ha habido desde la Dirección Nacional del PP, parecía que se quería llegar a esa convención del Partido Popular en Sevilla de este fin de semana con cierta tranquilidad en este asunto, dando por zanjado toda la polémica, o por lo menos rebajando el tono y el ruido que han generado las supuestas irregularidades de ese máster durante estos días. Pero parece que no va a ser así, ¿no? A tenor de lo que estamos contando hoy, tenemos esa cita este fin de semana en Sevilla, en el que, por cierto, está prevista también la presencia de Cristina Cifuentes, a pesar de ese error que hubo ayer.
Alguien quiso rebajar tanto la presión que tuvo un error. Mire, si hubiera desaparecido el nombre de Mariano Rajoy, por error, no habría tenido la repercusión que ha tenido el que desapareciera el de Cristina Cifuentes, pero en fin, está claro que errores tiene todo el mundo y doctores también tiene la Iglesia. Pero fíjense ustedes, a mí me parece interesante el anuncio que acabamos de saber, es decir, Cristina Cifuentes comparece. A mí me ha faltado, cuando estaba Cedrún en el uso de la palabra, decirle, pero ¿cree usted que debe dimitir la presidenta de la Comunidad de Madrid, señor Cedrún?
Yo creo que a tenor de todos los datos que hay y de toda la situación que hay creada, yo creo que se lo debería de plantear.
Señor de la UZ.
No, hombre, yo lo que creo es que eso es precisamente lo que se está buscando. O sea, puesto que políticamente no se puede reprochar la gestión de la presidenta ni su compromiso con la regeneración, la transparencia y esa oferta que, por cierto, los partidos han rechazado de hacer un pacto por la regeneración y la transparencia en la Asamblea de Madrid, es intentar empujar y desestabilizar a la Comunidad de Madrid. Pero la presidenta lo dice y además lo dice continuamente. Ella todos los días trabajando de verdad por los madrileños, el despacho, fuera del despacho, en la calle, y eso es lo que, y esa es la fortaleza que exhibe, porque además sabe qué es lo que tiene que hacer y lo está haciendo.
Se incorpora también a esta mesa Miguel Ángel Almodóvar. Saludos, Miguel Ángel. Si me permiten todos, vamos a poner un poquito de publicidad y seguimos.
Onda Madrid. En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid Sin Fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid Sin Fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Amueblamas inaugura nueva tienda el 6, 7 y 8 de abril. Y para celebrarlo, aprovecha la gran oportunidad de descuentos en colchones Picolín hasta un 50% y sofás hasta un 40%. Amueblamas, Centro Comercial Sector 3 Getafe y en amueblamas.com.
Este puente tienes que quedarte en Madrid. El día 1 y 2 de mayo te espera a las 6 y media de la tarde el mejor espectáculo taurino del mundo. Ven y vive la Feria de la Comunidad en Las Ventas. Consulta los carteles en las-ventas.com y compra tus entradas online o en las taquillas de la plaza.
Onda Madrid, especial informativo.
¿Podéis aguantar?
Están ustedes escuchando Madrid Directo en Onda Madrid 101.3, 106 de la FM. Estamos con la noticia de estos últimos días, con las novedades de estas últimas horas, pendientes de las comparecencias, por un lado, de la presidenta Cristina Cifuentes, que sabemos que va a hablar, lo va a hacer en la Asamblea y ustedes lo van a escuchar en directo aquí, en nuestra sintonía. Por otro lado, también está Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, que ha convocado una rueda de prensa en donde no sabemos, hasta aquí todo son especulaciones, si va a dar el paso a unirse a esa moción de censura que ha presentado esta misma tarde el secretario general de Madrid, nos lo ha dicho, lo hemos escuchado, la voz de Franco, y también Ángel Gabilondo han dado el paso esta misma tarde de presentar la moción de censura. ¿Se unirá Ciudadanos? Esta es la cuestión que hay que saber de las últimas horas. ¿Qué es lo que va a decir la presidenta? Tampoco lo sabemos, ¿no?
No lo sabemos.
Ante las últimas informaciones
que hemos escuchado de la presidenta ha sido en torno a las 2 de la tarde, precisamente cuando ha vuelto de ese acto, porque hoy la agenda de Cifuentes ha estado bastante ocupada. La hemos escuchado a primera hora, a las 10 de la mañana, respondiendo a esas preguntas en el pleno de la Asamblea. Después ha abandonado la Asamblea de Madrid para irse al acto en el que el Ministerio de Fomento ha presentado ese plan para el Cercanías de Madrid. Y una vez que ha finalizado, ha vuelto a la votación del pleno y allí en torno a las 2 de la tarde la hemos escuchado referirse a la moción de censura, echando un poco balones fuera, diciendo que bueno, era legítimo que el Partido Socialista, si así lo considerara, presentara esa moción de censura.
Podemos escuchar, su propia voz. Ahí la tienen ustedes.
Los grupos parlamentarios tienen perfecta legitimidad para presentar las iniciativas que consideren y, por supuesto, la moción de censura, si quieren que haya un cambio de gobierno y tienen mayoría suficiente para hacerlo, es una iniciativa perfectamente legítima. A partir de ahí, si hay grupos que quieren más explicaciones, ya han anunciado que van a presentar también una comisión de investigación. Pero yo insisto, en las 6 horas que ayer destiné a dar explicaciones, dije absolutamente todo lo que tenía que decir.
Pues ahí están.
Vamos a escuchar a Pepe Frutos, que está con la presidenta en este momento. Le escuchamos.
El conocimiento de los tribunales, pues yo tengo una confianza absoluta en la justicia y, por tanto, efectivamente, que sea la justicia quien determine lo que ha ocurrido en este asunto. Sí, digo exactamente lo mismo de ayer. Me siento apoyada, siempre me he sentido apoyada y, por supuesto, no tengo ninguna duda en mi partido. No corresponde a ningún alumno, ni en mi caso, ni creo que en ninguno otro, determinar qué personas conforman los tribunales. Eso es algo que efectivamente dentro de esa investigación tendrá que determinarse. De hecho, nosotros hicimos llegar a todos los medios de comunicación un documento donde aparecía el nombre de esa persona y la firma, supuestamente, de esa persona, pero es un documento que a nosotros nos remitió el rectorado de la universidad. Yo desconozco por completo quiénes eran las personas que formaban parte de ese tribunal. Y es que yo, es que, a ver, de verdad, cualquier alumno, es que no tiene un alumno por qué saber quiénes son los miembros de un tribunal evaluador. Yo, insisto, estoy convencida y confío además que así sea, que toda esta investigación llegue hasta el final, desvele la verdad y se asuman las responsabilidades que se tengan que asumir por parte de todo el mundo. Yo creo que ya...
Bueno, pues era la presidenta Cifuentes reaccionando a esas últimas novedades acerca del caso de su máster frente a lo que ha argumentado la oposición o parte de la oposición, Partido Socialista y Podemos. La presidenta Cifuentes descarta presentar su dimisión.
Bueno, esas palabras en las que confía, dice, en la justicia, porque ella es la principal afectada de forma directa por esta situación, por estas informaciones, y es, dice, también la principal interesada en que se aclare todo. También ese mensaje de que se siente apoyada por la dirección del PP, ratificando así las palabras que ayer también decía Nieves.
Y la primera interesada en que se aclare, y hay que decir que ha vuelto a hablar de la universidad, que ese papel ella no tenía por qué conocer al tribunal, y lo que sí vamos a decir, que una vez que hemos conocido que Alicia López de los Mozos, supuesta presidenta de ese tribunal, que puntuó con un 7,5 a la presidenta regional, y después de declarar que no reconoce el acta y que no la firmó, lo digo porque el delito investigado entonces sería una falsificación en el acta universitaria, castigada según el artículo 390 del Código Penal con pena de prisión de 3 a 6 años, multa de 6 a 24 meses e inhabilitación especial por tiempo de 2 a 6 años. Lo digo porque si la universidad ha incurrido en este delito, es un delito, vamos a decir, grave.
Bueno, lo que no sabemos es de dónde sale el delito, si sale de la universidad o quién es el responsable de la falsificación de ese documento. Claro. Y además, esta mañana hemos escuchado en el Buenos Días...
Sí, pero
días,
la presidenta ha dicho que ella pide el documento a la universidad universidad le da el documento. Luego, exacto, entonces... ¿ha señalado la presidenta a la universidad?
La presidenta señala a la universidad. Ahora esa investigación tendrá que determinar si ese documento sale de la universidad o de dónde aparece. Sigue habiendo, de todas formas, Nieves, muchas dudas, precisamente por algo que escuchábamos esta mañana aquí en el programa Buenos Días. Hablábamos con un profesor de esa universidad y él explicaba que no se puede defender un TFM si previamente las notas no están cambiadas en el acta que tiene el alumno de notas. Aquí estamos hablando que esas notas se cambiaron 2 años después de la defensa del TFM, y este profesor nos explicaba que ahí también había una laguna por aclarar, porque nadie puede defender un trabajo fin de máster si en las actas no están cambiadas el no presentado, por esas notas del alumno. Con lo cual, son todavía muchas lagunas que entiendo esa comisión de investigación de la universidad no ha sabido despejar, o si ha sabido despejar, se la ha trasladado directamente a la fiscalía, porque algo pasa ahí.
Pero, ojo, la universidad tendría que hablar en este momento. Es que se está señalando a la universidad. Si
mañana, a la 1:30, esa rueda de prensa del rector.
No, sí, la universidad ya ha hablado.
No, vamos a ver. Ayer, en primer lugar, la presidenta lo que hizo es evaluar los másters, hablar de esto como una cosa sin importancia en general del sistema educativo superior español. Pero ahora la acabo de oír y lo he tomado literalmente. Dice: un alumno no tiene por qué saber quién son los miembros de un tribunal que te juzga a ti. ¿Tú no tienes que saber quién son los miembros? Bueno, es que me parece delirante.
Hombre, ¿será que no es obligatorio que lo sepas?
¿Cómo que no va a ser obligatorio? Pero, tú no sabes quién te juzga, entonces ¿con qué criterio te juzgan?
¿Pero y por qué? ¿Ser obligatorio? Yo no sé.
No, eso demuestra que sencillamente no pisó la universidad.
Bueno, vamos a ver. ¿Tú no sabes quiénes fueron tus profesores del máster? ¿Tú lo recuerdas en criminología? ¿Que sabes cómo se llamaban?
Hombre,
¿Y quién te daba las notas? ¿Quién te juzgaba a ti? ¿Y quién te daba un 7,5? ¿Tú no lo sabías? Yo sí lo sabía. Claro, y lo sabíamos todos los alumnos. Yo he hecho un máster. Pero no,
esto, hemos
es,
coincidido esto, en el mismo máster.
Es insólito. Es que esta señora, cada vez que habla, se mete en un siguiente charco. La línea de defensa, el Consejo Legal, ante un delito flagrante, siempre es la pérdida total de memoria. Siempre, no me acuerdo. Ahora, no te sigas metiendo en charcos.
Siempre
charcos.
Está, quiero decir que, vamos a ver que las cosas todavía estaban porque la justicia hable.
Tres cosas.
Documento
porque la justicia
firma,
hable.
El documento pone encima el rector, el presidente de no sé qué. Nadie firma un documento sin decir quién es. O sea, quiero decir, en el documento este de referencia de ayer, en el que parece que las tres firmas, dos eran claramente falsificadas, esto que dice el diario.es y el Confidencial por la mañana. Es decir, siempre quien firma pone arriba o abajo en el encabezamiento quién es el que firma, sí. O vale un garabato.
Hasta bueno, ahora, estas dos señoras que firmaron no han hablado, han dicho que estaban de baja por razones de salud.
O sea que
la única que ha hablado es la que se supone que era presidenta del tribunal, y esa, según dice el diario El País,
bueno,
parece
ya
ser, ya está en todas partes, pero claro. Fue El País el primero que lo dijo, es que
firmantes.
Era... y era una de las firmantes, que era la supuesta presidenta del tribunal, y ella dice que no reconoce la firma. Esto lo dice ella.
La
y que no firmó.
Que podía ser la verídica, ¿no?
Y no firmó. Pero aquí sí me gustaría volver otra vez cómo lo está viviendo el alcalde de Las Rozas. Está viviendo todo esto, ¿no? Esto que las noticias se van sucediendo una detrás de otra. Hemos vuelto a escuchar a la presidenta de la Comunidad de Madrid defender su inocencia, diciendo que la justicia es la que tiene que defender este asunto, claro. Dice que se siente apoyada por el Partido Popular.
Absolutamente. De hecho, ayer estuvimos acompañándola en la Asamblea, muchísimos miembros de la dirección regional y alcaldes, etcétera, y además lo han dicho los miembros de la dirección nacional. Pero yo me gustaría insistir en una idea que he dicho antes. O sea, la presidenta no devaluó los máster ahí en la rueda de prensa. Déjame un segundo. Lo que yo le escuché decir, y además repitió yo creo que un par de veces o tres, es: yo tengo mi carrera, tengo mi plaza, sí. Yo no necesito este máster como título habilitante para el ejercicio de una profesión, y yo me matriculo precisamente porque quiero, me interesa esta materia, y por tanto me interesa pues con unas condiciones que además ella explica, que lógicamente pues llega a un acuerdo con la universidad, pero no creo que lo haya evaluado. Y luego, en relación a lo de recordar o no o conocer o no los miembros del tribunal o los profesores, es verdad que en este caso pues ya han pasado 6 años. Yo no sé cuántos de los oyentes que tenemos, si hayan cursado un máster, podrían decir ahora mismo el nombre de los que les han evaluado o les han hecho el TFM o les han evaluado esto, ¿no? En todo caso, yo creo que la ventaja y lo positivo, y además ella lo ha vuelto a repetir, lo ha dicho siempre, lo dijo ayer y lo dice ahora: si soy la primera interesada en que esto se zanje, en que esto se aclare, pues si está la fiscalía, estupendo. Porque como lo que yo diga da igual, como lo que yo diga no me lo creen, pues lo va a zanjar la fiscalía y la justicia, en la que ella confía. Yo por eso la veo tranquila, la veo serena, además lo sé, por tanto, y sigue gestionando y sigue gobernando Madrid, que es lo que necesitamos.
Constantino, estamos en esta tarde y intentando ahora ir a todos los frentes donde hay convocadas ruedas de prensa, que es más de un sitio y más de dos. Pero adelante, Di.
No, pero vamos donde usted me diga.
A medida que nos vayan pidiendo paso nuestros compañeros, que estamos pendientes de esto, iremos
pues entonces digo, perdón, había un tribunal fantasma, presuntamente, ¿no? Digo, había un tribunal fantasma porque si nadie reconoce que ha firmado el acta, ese supuesto tribunal era fantasma. Habrá dos, entonces, porque acabo de escuchar a Cristina Cifuentes, salvo que me digan ustedes lo contrario, ratificarse en que ella estaba el 2 de julio en Vicálvaro defendiendo su TFM,
sí,
durante 15 minutos. Ergo, lo defendería ante alguien, ante algunos seres humanos, quiero decir. Alguien escucharía, es decir... Alguien debe haber. Luego habrá que dejar que la universidad mañana diga ante quién lo defendió. Porque ya si la universidad niega que Cristina Cifuentes, el 2 de julio, en Vicálvaro, hacia las 3 de la tarde, no estuvo defendiendo su TFM, ya estaríamos ante la situación que cerraría el círculo. Eso no ha pasado. Por eso decía yo al principio... Si hay un tribunal fantasma, supuestamente, porque no se reconocen las firmas y se entiende que ese acta, por lo tanto, está presuntamente falsificado, pero ella defiende que ha defendido ante un tribunal.
Entonces, la universidad...
Alguien está mintiendo.
La universidad, tú decías antes, la universidad se ha precipitado en dar ese documento y esas personas que han firmado en realidad no han firmado. Es que esto es...
Es que el documento ha vuelto a decir...
Esto es grave.
Que el que esgrimo es el que me da la universidad.
Por eso
Líbreme
digo...
Líbreme a mi Dios de tener que defender los nombres de mis TFMs, que no he hecho, afortunadamente.
Pues el delito de falsificación de ese acta... tiene pena de prisión de 3 a 6 años. Es que es algo muy grave. Esto que estamos hablando es algo muy grave.
Si yo no estoy quitando gravedad.
No, es que
estoy
te lo
diciendo,
digo porque si ese documento es falso, ese documento es falso.
Claro, ¿quién lo ha emitido?
Pero
lo
ha emitido.
Pero perdónenme, cualquiera de los dos, Cedruno, en fin, o cualquiera de los que están en la mesa. O sea, ese razonamiento de ese círculo cerrado,
perfecto,
¿tiene alguna ruptura por algún sitio? Perdón. O sea, o unos, o un tribunal u otro ha juzgado ese TFM, si queremos creer a la presidenta, sí, digo, claro, vale, que en principio la presunción de inocencia, digo yo, es que habrá que mantenerla,
sí. Pues sí.
Pero si queremos creer a la universidad, lo que sigo sin entender es por qué a estas alturas de la tarde, como decía Nieves...
Es que esperan a mañana, yo creo que deberían hablar ahora mismo.
Pero uno no puede esperar a mañana, o sea, hace un instante estábamos preguntándonos si Cristina Cifuentes podía presentar su dimisión y ha tardado cero coma.
En hablar y decir,
venga, que no dimito, ya está, fin de la cita.
En hablar y decir esto, si quieren lo ponemos completo.
Al respecto es que yo siempre he apoyado, y por supuesto hoy también, cualquier actuación, cualquiera, que lleve a cabo la universidad para aclarar este asunto. Apoyé desde un primer momento la información reservada y por supuesto creo que el hecho de que lo lleven a la fiscalía es una buena noticia, porque sin duda pues lo va a aclarar y de hecho... quiero recordar que yo he sido la primera que lamentablemente todo este asunto tan lamentable, valga la redundancia, pues lo he tenido que poner en manos de los tribunales. Por tanto, yo espero que efectivamente si se pone en manos de la Fiscalía se llegue hasta el final y si ha habido errores, irregularidades o lo que sea, pues lo determine quien lo tenga que determinar.
Presidenta, ¿no se siente usted afectada por ese cambio de rumbo?
Hombre... afectada e indudablemente soy porque se está cuestionando algo que me afecta a mí de manera muy directa, por eso soy la principal interesada en que en este asunto se clarifique y se sepa efectivamente qué es lo que ha ocurrido.
¿Se plantea dimitir después de
la tarde? No, en absoluto, todo lo contrario, le digo que para mí creo que es una buena noticia el que esto se haya puesto en conocimiento de la Fiscalía, porque he sido yo quien la primera que lo ha puesto en conocimiento de los tribunales, pues yo tengo una confianza absoluta en la justicia y, por tanto, efectivamente, que sea la justicia quien determine lo que ha ocurrido en este asunto.
¿Se siente apoyada por el Partido Popular?
Sí, digo exactamente lo mismo de ayer. Me siento apoyada, siempre me he sentido apoyada y, por supuesto, no tengo ninguna duda de mi partido.
También ha salido noticia de que la presidenta del tribunal dice que confirma que la firma estaba falsificada y que ella no la evaluó a usted.
Mire, no corresponde a ningún alumno, ni en mi caso, ni creo que en ninguno otro, determinar qué personas conforman los tribunales. Eso es algo que, efectivamente, dentro de esa investigación tendrá que determinarse. De hecho, nosotros hicimos llegar a todos los medios de comunicación un documento donde aparecía el nombre de esa persona y la firma, supuestamente, de esa persona, pero es un documento que a nosotros nos remitió el rectorado de la universidad. Yo desconozco por completo quiénes eran las personas que formaban parte de ese tribunal. Y pues, de verdad, cualquier alumno, es que no tiene un alumno por qué saber quiénes son los miembros de un tribunal evaluador. Yo, insisto, estoy convencida y confío además que así sea, que toda esta investigación llegue hasta el final, desvele la verdad y se asuman las responsabilidades que se tengan que asumir por parte de todo el mundo. Yo creo que ya, de verdad, muchas gracias.
Estamos en directo.
Hemos escuchado en todo los 2 minutos y medio que ha durado esta comparecencia ante los medios de comunicación que estaban en la Asamblea de Madrid. Vamos a escuchar a los distintos grupos políticos la valoración que hacen y comenzamos por Lorena Ruiz Huerta, que nos está escuchando del Grupo Podemos. Lorena, saludos, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Nieves.
Pues acaba de escuchar a la presidenta que ha dicho que es la primera interesada en que se aclare todo lo que está ocurriendo. Me gustaría su valoración ante estas palabras después de una tarde en donde una noticia se sucedía a la otra.
Pues fíjate, Nieves, que estaba escuchando ahora mismo esta última intervención que habéis puesto de la respuesta de ayer de Cristina Cifuentes.
Ha sido de ahora mismo. Ha sido de ahora mismo.
Estaba pensando que yo me acuerdo perfectamente de los nombres de los tres profesores que integraron mi tribunal de tesina. Cuando yo hice los cursos de doctorado, que es el equivalente al máster, ahora se llama máster y trabajo de fin de máster, entonces eran los cursos de doctorado y la tesina. Yo hace 15 años que la hice y recuerdo perfectamente los nombres de mis tres profesores. O sea, que decir que una cosa así, que es tan importante para un estudiante, unos estudios de posgrado tan exigentes como son estos y un trabajo de estas características, un TFM, una tesina, que son lo mismo, de verdad, que es una cosa que marca y que por supuesto que uno sabe quién compone el tribunal, porque además se consensúa con el director del trabajo y demás. Es que, bueno, creo que es una burla las explicaciones que está dando Cristina Cifuentes a la ciudadanía madrileña, ojo, porque es a quien tiene que convencer. Creo que es una auténtica burla y que lo que hizo ayer en el Pleno pues fue un ejercicio de cinismo que a mí me dejó la sangre completamente helada. Yo llevábamos todo el día de ayer un poco conociendo las últimas informaciones que iban saliendo sobre que las firmas de las profesoras eran falsas, y ya decíamos, pero madre mía, si es que va a dimitir de un momento a otro, pero si es que ¿a qué se va a agarrar para poder explicar toda esta situación? Y cuando vimos que se pasó toda la comparecencia mintiendo con ese descaro y esa frialdad, a mí me preocupa tremendamente que un gobernante, que un cargo público pueda mantener semejante actitud de cinismo y de mentir, ya digo, con esa cara dura.
Lorena, estamos pendientes de dos comparecencias. Una es la de Albert Rivera, dentro de unos minutos, esperamos que antes de las 8 de la tarde, desde León, y otra de Ángel Gabilondo, del Partido Socialista, que han presentado la moción de censura esta misma tarde, la han registrado. ¿Qué cree que va a pasar? ¿Qué cree que va a ocurrir? ¿Va a haber un cambio en Ciudadanos?
Pues yo confío, espero que sí. No sé si lo confío, pero espero que sí, porque de verdad yo creo que lo que la gente está esperando en este momento es que Ciudadanos de una vez retire el apoyo al Partido Popular, porque esta situación no se sostiene. Además de que así no se puede trabajar, Nieves, es que lo estábamos hablando ahora, es imposible concentrarse en nada, es imposible hablar de ninguna otra cosa, y eso no puede ser. No se puede generar por arrogancia, por avidez de poder, no se puede generar e instaurar una crisis de gobernabilidad como la que hay en este momento en la región madrileña. Es que aquí hay muchos problemas muy importantes que atender y es que el interés general y el interés colectivo está muy por encima de las ansias de poder de cada cual. Entonces, bueno, yo espero de verdad que Ciudadanos, sometido a una fuerte presión de lo que la gente yo creo que está pidiendo, o al menos yo, es lo que en estos días en la calle la gente me para y me lo dice, por favor, presionad para que esto termine de una vez, pues yo espero que Ciudadanos no nos haga esperar a que haya una comisión de investigación en la Asamblea que aclare lo que yo creo que está ya más claro que el agua. O sea, esto ya está en manos de la Fiscalía, y qué se va a aclarar aquí mejor que de lo que se va a aclarar en los tribunales y de lo que va a aclarar la Fiscalía. Y además me parece que esto no tiene por qué judicializarse, que a lo mejor Cristina Cifuentes no es autora material de ningún delito, pero desde luego obtener un máster de manera fraudulenta, una presidenta del gobierno que tiene que ser ejemplar, pues merece un reproche social y político muy fuerte, merece una dimisión.
Pues Lorena Ruiz Huerta, gracias por atendernos, la dejamos que vuelva otra vez a la Asamblea, donde en estos momentos está todo el centro informativo de la Comunidad de Madrid. Gracias por atendernos, y sí que me gustaría, José de la UZ, que usted ha estado escuchando lo que decía precisamente la portavoz de Podemos, su opinión. Estaba diciendo Lorena que pedía un paso al frente de Ciudadanos y pidiendo la dimisión de Cristina Cifuentes.
No, bueno, yo creo que esto de presión, que es de lo que hablaba la portavoz de Podemos, pues ya lo inventaron, ¿no? Esto que es lo que interesa, la presión, ya viene de lejos y es en lo que están, ¿no? Porque además yo creo que precisamente casos de engaños, de mentiras y de líos en los que se ha pillado a personas de su partido, ayer Osorio les dio un buen repaso en la Asamblea Regional, ¿no? Y en todo caso, aquí me ha preocupado, ¿no? Pues yo, un doctorado no es un máster, ni un trabajo de fin de máster. Una tesis doctoral son años de investigación, y entonces es normal.
Hablaba de cursos de doctorado que se hacía la tesina, yo lo hice igual. Porque eran 2 años de cursos de doctorado y tesina, que eso se ha quitado y ahora es lo equivalente al máster.
Yo he hecho también máster, y sinceramente tengo que decir que no recuerdo nada. Es verdad que era el año 2002, pero en todo caso, yo creo que vuelvo a lo mismo. O sea, al final, la estrategia política de desgaste y de desestabilización es evidente, y me vuelvo a referir a lo que ha dicho la presidenta, que además intervendrá, ¿no?, ahora dentro de unos minutos, en que al estar la fiscalía y por tanto la justicia, máxima tranquilidad, y que decida, vamos, que decida, ¿no?, que zanje, sobre todo que zanje.
Pero en el tema de la justicia, además, Lorena Ruiz Huerta ha dicho lo mismo, ¿eh? Es decir, la tranquilidad de que esté judicializándose el caso ayuda precisamente a poder llegar a la verdad. El problema está en el pozo que deja, lo que decía antes Cedrún, ¿no?, el secretario general de Comisiones Obreras, y algo que repetía también Lorena, que es: no nos podemos concentrar, es decir, no se puede trabajar. Estábamos un poco recuperando.
Esto sí me ha parecido.
Estábamos un poco recuperando, claro, el discurso que se estaba haciendo desde Comisiones, ¿no?
Y yo que no se decía, puede avanzar.
Hay que poner primero al ciudadano, ante todo, y después hay que intentar despejar las incógnitas, porque en paralelo parece que es muy difícil. Yo estoy pensando en la Asamblea, nuestros compañeros están allí, lo están viviendo en directo, pero claro, ese movimiento, esa jarana, esa declaración de unos, de otros, la presidenta que sale, que dice no dimito, el otro que no sé qué, es decir...
Pero eso será la Asamblea, que además es lo que buscan y lo que interesa, ¿no? Todo este ruido y que no se hable de la gestión, porque el Consejo de Gobierno se sigue reuniendo todas las semanas y sigue aprobando proyectos.
Sí, claro, sí, pero el problema, usted sabe bien, me parece bien lo que dice, es que es absolutamente improbable que los periodistas que están allí estén en este momento pendientes de lo que va en el orden del día del plenario, cuando lo que están es saltando noticias que lo que hacen es poner en duda algunas de las cosas que ayer, en algunos casos, incluso se daban por buenas. Entonces, a partir de ese momento, es obligatorio repreguntar, y a partir de que repreguntas te encuentras con otra duda que vuelve a saltarte, ¿no? Entonces, ese no concentrarse, ese no saber, ese no poder, por lo tanto, tirar adelante con la gestión de un parlamento, es el que pone en jaque precisamente la política parlamentaria, que es de la que dependemos nosotros, los ciudadanos. Luego, solución, ya. ¿Son los tribunales? Ya.
Claro. Y por eso habría que volver a Cedrún, ¿no? Porque es que se está paralizando. O sea, yo creo que hay muchas cuestiones relativas a los ciudadanos que interesa que se tomen decisiones. Y es que ahora mismo estamos parados.
Estamos parados, y el problema está que esa es la desesperación que nosotros hemos tenido como sindicato y todas las organizaciones sociales, te digo, desde hace un año, con la primera crisis de González, la moción de censura, luego la llegada del proceso catalán y demás, que al final ha sido totalmente imposible hablar de los problemas de las personas, de los trabajadores y las trabajadoras. Es decir, el conflicto social, los problemas sociales han quedado total y absolutamente aislados. Y hoy volvemos otra vez. Esta mañana he hecho una asamblea de pensiones con todos los cuadros sindicales para preparar la campaña informativa que estamos haciendo y las movilizaciones. Y
de la que íbamos a hablar hoy.
Claro, de la que íbamos a hablar hoy, pero ya esta mañana, en un canutazo que di con los medios de información, el tema estrella era este. Es decir, que y esto ya se empieza a comer todo. Y o una de dos, o esto se resuelve con celeridad, o sencillamente la legislatura termina.
Vaya.
Es así de claro, porque entre otras cosas no hay que recordar que las elecciones son en el mayo del año que viene y 6 meses antes, ¿verdad?
Ya que introduzca un pequeño apunte gastronómico, porque también íbamos a hablar del cachopo Las Rozas.
Ah, pues, ¿eh? Sí, estáis todos invitados, ¿eh? Las Rozas, que tiene muchas cosas buenas, y no. Podemos hablar de ello.
Pero tendremos que dejarlo quizá para una próxima ocasión. Por cierto, el cachopo hay que tomarlo troceado, bien troceado.
Pues no lo sé.
¿Se comparte el cachopo? ¿Se comparte? ¿Es usted de cachopo entero?
Hombre, yo creo que sí se puede compartir, depende del apetito del comensal, pero vamos, lo que va a hacer Las Rozas es que van a llegar a un estadio, ¿no? Porque, eso va a ser ya lo más de lo más de lo más.
Absolutamente, sí, es la segunda edición y además vienen los campeones.
Sí, lo digo admirado, porque yo nunca he sido nada de cachopo, dentro de la gastronomía asturiana, pero en fin, la verdad es que se ha impuesto con rotundidad y hay que reconocer que es lo que hay.
El cachopo, he de decir que probé el otro día, que llevaba cecina en lugar del tradicional, un poquito seco se me hizo a mí, un poquito seco, muy asturiano también, pero se me hizo un poquito queso, y el queso demasiado fuerte. Lo digo, Nieves, para que veas que se puede hablar de otra
cosa.
Hay vida más allá. Incluso hay cachopo después de... Pues pero de eso se
lo
trata.
Que está ocurriendo, que esta comunidad es como si hubiera tenido un empacho de cachopo, es lo que está ocurriendo.
Es que se lo ha comido usted entero, pero que hoy las pensiones se nos iban, o los presupuestos, o el pleno de... del alcalde de Las Rozas.
Y lo de las cercanías, ¿qué me decís?
Pero y los 5.000 millones.
Cercanías que hay averías de todos los días desde hace meses. Esto está afectando extraordinariamente a la población de toda la comunidad
pero
de Madrid.
Pero escucha el dato que le da el señor de la UZ.
El que esto se nos escape, lo de cercanías, a mí me parece, bueno, sobre todo porque soy usuario.
Claro. Pues yo he estado esta mañana, hemos estado los alcaldes afectados en la comparecencia, bueno, en la explicación que ha dado
todos,
el ministro.
¿No?
Sí, pues sobre todo, vamos, yo lo que he visto es un diagnóstico muy exhaustivo, que además ha ido en enumerando el ministro, y luego un plan de 5.089 millones con un primer atajo de 580, me ha impactado el diagnóstico. Es decir, sabemos dónde están, por qué están estos retrasos, porque no son tanto las catenarias que muchas veces se habla, sino el eje que hay Atocha-Chamartín, cómo vamos a actuar aquí, son los trenes, es inversión en nuevos equipamientos, son las estaciones. La verdad es que es un plan muy ambicioso y, como él decía, muy realista.
Perdonadme, está Encarna Samitier, directora de 20 Minutos, para que nos diga qué está preparando el periódico para mañana. Cuéntame, Encarna.
Hola, Nieves, buenas tardes. No sabemos muy bien a dónde mirar.
¿A dónde, no?
Buenas tardes, sí, sabemos, pero efectivamente estamos con los temas del máster de Cristina Cifuentes, a la espera de que esa comparecencia del rector mañana, y también pues con el foco puesto en la noticia sobre la puesta en libertad, en la decisión judicial sobre Carles Puigdemont.
Que ha quedado libre bajo fianza y, en fin, se están planteando si incluso desde Cataluña se investirle presidente de nuevo. O sea que...
Sí, pero fíjate, esto es como una ducha escocesa, ¿no? Pero al final a mí me gusta pensar que siempre las decisiones de los jueces llevan su camino, llevan su propia dinámica, porque realmente existe la independencia judicial, sea en España o sea en Alemania. Y entonces, bueno, yo creo que igual que no hay que hacer demonizar las decisiones judiciales que no gustan o que no convienen políticamente en un caso, pues pasa lo mismo en este otro. Creo que es muy prematuro la reclamación del independentismo catalán para que Puigdemont sea investido presidente, porque evidentemente su situación sigue siendo completamente complicada.
Pues Encarna, muchísimas gracias por contarnos esa duda, ¿no? ¿Qué va a ir en portada a tres columnas? ¿Qué va a ser más grande? ¿Qué noticia va a ir abriendo? Habrá que esperar en las próximas horas porque hay muchas comparecencias, o sea que...
Realmente sí que es un día de estar minuto a minuto, segundo a segundo.
Todo cambia cada minuto, ¿verdad?
Sí, allí vamos a estar.
Muchísimas gracias a la directora de 20 Minutos. Nosotros ya rozando el final de Madrid Directo, pero antes esto. Vamos a poner publicidad.
Onda
ahí está.
Madrid.
Vamos, muchachos, apúrense. Tenemos que ir a trabajar a la mina.
¿Pero qué es esto? Hoy no trabajan ustedes.
¿Pero cómo que no? Tenemos que ganarnos las habichuelas.
He dicho que no, y es que no. Es fin de semana, y los fines de semana...